del campo. A mí me parece que los últimos dos partidos a nivel de intensidad de juego él ha mejorado mucho, porque ha hecho en el partido contra Getafe 600 metros de alta velocidad, contra Bilbao 500, que es un buen dato para un delantero a nivel de intensidad de velocidad. Apoyarlo, pero apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. A veces puede ser que un día de descanso le pueda venir bien.
Hola, mister, acá al fondo, João Venturi, CBT Brasil. Ayer tuvimos el sorteo del Mundial de Clubes y se cayó a Real Madrid a jugar con Al Hilal, Pachuca y Salzburg. No sé si lo miraste el sorteo. ¿Qué piensas de este grupo que se cayó Real Madrid y la ilusión de disputar este torneo? Gracias.
Bueno, ha sido una presentación del torneo muy bonita. Tenía Del Piero como el anfitrión, que es un amigo. He visto el sorteo, pero es una competición que creo que va a ser muy, muy entretenida para los aficionados, porque hay muchos duelos con equipos históricos, pero tenemos el tiempo para pensarlo y para prepararlo.
Buenos días, Pablo Polo, de Marca. Una de las críticas, no sé si es de las que le molesta o no, se ha escuchado mucho de que a lo mejor este año no ha conseguido activar tanto al grupo, o que no ha llegado el mensaje como otros años, como el año pasado, ¿no? Y no sé si el equipo a lo mejor ha bajado la intensidad después de hacer una gran temporada el año pasado y no ha podido detectarlo.
Bueno, es difícil buscar de manera sencilla el problema de verdad. El problema de verdad, la verdad es que el dato es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión hasta el momento, para muchas razones. Pero como te dije, yo tengo una muy buena relación con mi grupo, con mis equipos, con mis jugadores. Tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma unidad para sacar lo antes posible nuestra mejor versión.
¿Qué tal, Carlos? Llorenç Llop para Radio Nacional de España. Tras la derrota en Bilbao, Mbappé publicó en sus redes sociales que iba a demostrar quién es. ¿Qué cree usted que necesita hacer Mbappé para demostrar de verdad quién es él? Si es algo mental, si es puntería, si es actitud, ¿qué cree usted que le hace falta para ser ese Mbappé que conocemos?
Creo que es un problema de continuidad que llegará también cuando él empezará, los compañeros empezarán a adaptarse mejor a sus características, que son peculiares, especiales. Esta conexión llegará poco a poco. Como he dicho, lo más importante es que él es consciente de esto y que está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible.
Últimas dos preguntas.
Buenos días, Carlos. Antoine Sigoro para el equipo y RTL. Voy a seguir con el tema de Kylian. Vemos que desde el inicio de la temporada falla muchísimo, falla los unos contra unos con el portero, falla penaltis, que es muy, muy, muy inhabitual en su carrera. Desde semanas dices que hay que tener paciencia con él. ¿Tú lo ves solamente un problema mental de confianza? Y sí, no sé. Tiene que, por ejemplo, para que quede la vuelta a esta situación, tener una ayuda externa, no sé, psicológica, como lo ves, y si para curarse de este mal momento tiene que seguir tirando los penaltis o al contrario dejarlos a un compañero.
Bueno, el tema de los penaltis es un tema de momento, hay momentos que el jugador se encuentra para tirar los penaltis, como ha pasado en Bilbao, que se encontraba motivado para tirarlo, en otro momento que no se encontraba motivado. Creo que no es, él tiene que aguantar el momento, pelear, luchar, sacrificarse, porque el momento antes o después termina, va a terminar. Te he dicho, lo que me da una buena sensación es que los últimos dos partidos a nivel de intensidad ha mejorado.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Siguiendo con las críticas, una de esas...
Tú me has tirado palo, ¿eh?
Sí, seguramente.
Es lo que hay.
Mientras, han sido todos profesionales, ¿eh? Ninguno personal.
Muy bien.
Pero
te lo agradezco.
Pero me alegro que nos escuche. Una de las críticas, conclusiones que hemos sacado es que quizá en ese vestuario, después de la marcha de Nacho, de Kroos, de Joselu, que quizá falte liderazgo. ¿Usted está de acuerdo? ¿En ese vestuario faltan líderes?
Hemos hablado al principio de la temporada de esto, ¿no? Que los jóvenes tenían que tomarse más responsabilidad y en este sentido a poco lo están tomando. No es que de un día al otro tú te levantas y dices hoy voy a ser el líder. El líder se construye, el liderazgo se construye día cada día. La verdad es que algunos de estos que podían ser reemplazar, cuando tú tienes una lesión, como puede ser, nos ha afectado también en este sentido muchísimo la lesión de Carvajal, ¿no? Porque Carvajal era, ya lo teníamos ahí, se ha lesionado, pero poco a poco también jugadores que están lesionados mucho tiempo, como podía ser Álava, que podía tomar con este tipo de responsabilidad. Entonces digo que estos problemas que hemos tenido han adelantado un poco el crecimiento de estos jóvenes en este tipo de liderazgo.
Muchas gracias.
Ahí concluye esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti, ¿verdad? En directo, hemos podido escuchar al técnico italiano antes de mañana jugar en Montilivi a las 9 de la noche frente al Girona. La última pregunta se la ha hecho Miguel Ángel Toribio. Y justo Toribio, yo nunca le he escuchado criticar a Ancelotti, pero sí que, como le ha contestado Miguel Ángel, se nota que Ancelotti sigue escuchando la tribu, escucha al opinador, escucha si puede el corrillo, escucha el debate de la pizarra o escucha el debate más cañero del campo en Buenas Noches, Buenos Goles, escucha Radio Marca, porque sí que es verdad que distintos profesionales pues sí que han criticado en momentos puntuales al técnico italiano. Pero bueno, lo que vamos a hacer es arrancar el programa, ¿no? Que hemos ido un poquito a salto de mata.
En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1:10, 12:10 en Canarias. No he podido casi ni saludaros, ¿verdad? Porque tenemos que escuchar en directo a Ancelotti. Ha estado muy bien la rueda de prensa. Ahora la recapitulamos porque ha dicho, entre otras cosas, me estáis tirando demasiados palos. Eso es que estáis cansados de mí. Yo no. Las críticas son gasolina para hacerlo mejor. Ha hablado mucho de Mbappé. En fin, ahora resumimos esa rueda de prensa de Ancelotti. Pero el próximo lunes 9 de diciembre a esta hora te estaremos contando el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey con la entrada ya de los 4 equipos de la Supercopa de España. Y es que anoche se completó la segunda ronda del torneo del CAO con la clasificación del Atlético de Madrid, que consiguió vencer no sin apuros 1-3 al cacereño. Osasuna, que ganó 2-3 al Ceuta. Getafe, que pasó desde los 11 metros ante el Orihuela después de haber empatado a 0. Racing de Ferrol, que se impuso 1-2 al Baracaldo. Cartagena, que se clasificó a costa del Andorra 0-1. Marbella, que se cargó 1-0 al Burgos. Ponferradina, que empató a 1 ante el Castellón y logró el pase en los penaltis. Sevilla, que venció 1-3 al Lot. Real Sociedad, que doblegó por la mínima 0-1 al Conquense, y la Deportiva Minera, que se cargó a todo un primera como el Alavés en la tanda de penaltis tras empatar a 2. Así que recapitulando, se unirán al sorteo del lunes el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic y el Mallorca, los equipos de la Supercopa de España. Estos equipos se unirán a Celta, Las Palmas, Valladolid, Betis, Rayo Vallecano, Valencia, Leganés, Atlético Madrid, Osasuna, Getafe, Sevilla y Real Sociedad de la Liga eSports, de la Liga Hypermotion, Elche, Granada, Huesca, Eldense, Almería, Racing, Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena. Y los que tienen más mérito por haber llegado a los 16avos de final de esta Copa, los equipos de Segunda Federación que seguirán soñando en este torneo del CAO: Barbastro, Pontevedra, Unión Deportiva Logroñés y Deportiva Minera. Además, hablando de sorteos, ayer fue el del Mundial de Clubes que se estrena este verano. Le han preguntado por ello también a Ancelotti. Y como refleja Marca en su portada, mala suerte para el Atlético y peligro en los cruces para el Madrid. El mundo en juego, ¿verdad? El Madrid ha quedado en el grupo H, encuadrado con el Al Hilal árabe, el Pachuca mexicano y el Salzburgo austriaco. Mientras que el Atlético quedó encuadrado en el grupo B con París Saint Germain, Botafogo brasileño y el Seattle Sounders estadounidense. Bueno, seguro que disfrutamos del Mundial de Clubes el próximo verano. Como vamos a seguir en este programa, cada día acordándonos de lo que lo siguen pasando mal, más allá de esas más de 222 familias destrozadas porque han perdido a sus seres queridos. Bueno, pues nos seguimos acordando en este programa de todos los que están reconstruyendo literalmente sus vidas después de la gota fría. Así que, Directo Marca, un día más, va por ellos, va por ellas. You were always
on En memoria de las víctimas mortales de la Dana.
Siempre van a estar en nuestro recuerdo. Bienvenidas, bienvenidos. Es viernes 6 de diciembre de 2024, Día de la Constitución, festivo en toda España. Esto es Directo Marca para acabar la semana. Hasta las 3 de la tarde. Miramos a la próxima jornada de Liga, jornada 16 de la Liga eSports, que arranca esta noche a las 9 con el Celta Mallorca. Mañana a las 2 de la tarde Las Palmas Real Valladolid, a las 4 y cuarto el líder. Habla Hansi Flick eso de las 2 y media, luego lo escuchamos. El Barça visita Heliópolis. Mañana a las 4 y cuarto Real Betis Fútbol Club Barcelona, a las 6 y media Valencia Rayo Vallecano y a las 9 de la noche Girona Real Madrid. Para el domingo a las 2 de la tarde Leganés Real Sociedad, 4 y cuarto Athletic Club Villarreal, 6 y media Osasuna Deportivo Alavés, 9 de la noche Atlético Madrid Sevilla. Cerrará esta jornada 16 de la Liga eSports el lunes a las 9 el Getafe Real Club Deportivo Español de Barcelona. En segunda división hoy arranca la jornada 18 a las 8 y media con el Club Deportivo Mirandés, Levante Unión Deportiva. Mañana a las 2 de la tarde, Elche Cádiz. 4 y cuarto, Granada, Real Racing Club de Santander. 6 y media, Deportivo La Coruña, Real Zaragoza. 9 de la noche, Sociedad Deportiva Huesca, Sociedad Deportiva Eibar. El domingo a las 2, Racing Club de Ferrol, Real Oviedo. 4 y cuarto, Málaga, Unión Deportiva Almería. 6 y media, Albacete, Club Deportivo Castellón. Y Burgos, Club Deportivo Eldense. A las 9 de la noche, Córdoba, Club Deportivo Tenerife. Cerrará esta jornada, jornada 18 de la Liga Hypermotion. El lunes a las 8 y media, el Cartagena Real Sporting de Gijón. Y 15, 12 y 15 en Canarias. Todo eso en cuanto al fútbol de primera y segunda división. Pero tenemos que contaros más cosas, ¿eh? Sí, sí, más cuestiones, por supuesto, porque hay vida. Hay vida más allá del fútbol. Así que enseguida repasamos la actualidad polideportiva. Antes un consejito, ¿verdad? De Metro de Madrid, este.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Directo más allá del fútbol en Fútbol Sala. Acaba de arrancar un partido de liga en el Palau, el Barcelona Palma Futsal. ¿Cómo marcha el encuentro, Santi Liván? ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Buenos días, compañeros. Pues jornada 10 de la Liga Nacional de Fútbol Sala aquí en el Palau. El Fútbol Club Barcelona recibe a Palma, el equipo culé que empezó la temporada con algo de dudas, con 2 derrotas en las primeras 3 jornadas, pasa ahora por su mejor momento, ha ganado 6 partidos consecutivos y está en lo más alto de la tabla. Palma Futsal, con algo de dudas esta temporada, solo ha conseguido ganar un partido fuera y buscará hacer lo propio hoy aquí en el Palau Blaugrana. 11 minutos para el descanso por el momento, 1-1 en el marcador. Se adelantaba Palma con gol de Neguiño, empataba hace unos instantes. Pito para el FC Barcelona. 11 minutos para el descanso aquí en el Palau. Barça 1, Palma Futsal 1.
Gracias, Santi, vamos contando cómo marcha ese encuentro en la jornada 10, partidazo en el Palau, Barcelona Palma Futsal. En baloncesto se encienden las alarmas en el Real Madrid tras una nueva derrota en la Euroliga. Charlie Santos, ¿qué tal, Charlie? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Porque son ya 8 derrotas desde que arrancó la temporada, una más que en toda la liga regular del año pasado. El balance es de 6-8, está fuera de los puestos de play-in y las sensaciones y los resultados siguen siendo malos. Tercera derrota seguida en la semana después de las de Badalona y de las de Lyon. Ayer sin opciones ante un Fenerbahce que le ganó con 33 puntos de Nigel Hayes y que evidenció los problemas del Real Madrid, sin consistencia, sin regularidad y sobre todo con muchos problemas cuando los titulares no están sobre la cancha, con lo cual problemas y dudas para un Real Madrid que además afronta otro Tourmalet. El domingo llega el Unicaja, líder del ACB, al Wizzing Center, y si se produce la cuarta derrota de la temporada consecutiva, Rafa, podría ser ya un punto casi definitivo en el futuro y presente del entrenador del Real Madrid. Más allá de las dudas en los blancos, victoria del Barça para romper su racha de 4 derrotas seguidas. Ganaron con sufrimiento la cancha del Maccabi en la sala Pionir, en ese exilio de Belgrado, y también mala noche para Baskonia, que jugó bien la primera parte pero se desinfló en la segunda, cayó ante el Bayern, el ex equipo de Pablo Laso.
Gracias, Charlie. Luego ampliamos. En ciclismo, Óscar Freire está dolido. El triple campeón mundial se levantó ayer en Dubái pensando que iba a ser el próximo seleccionador nacional. Lo creía después de una reunión que tuvo el pasado sábado por la tarde, después del Memorial Clavero en Madrid. El cántabro, de vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, se enteró a través de una noticia de Marca de que finalmente no era el plan A para ese puesto como él pensaba, sino otra leyenda de nuestro ciclismo como Alejandro Valverde. Óscar Freire, anoche en COPE.
Bueno, yo un poco más que sorprendido, también decepcionado, ¿no? Porque, bueno, pues te tienes que enterar prácticamente por los medios de comunicación que no cuentan contigo cuando se supone que bueno, pues que das la palabra, que bueno, pues te falta un poco al respeto, ¿no? Esta situación, ¿no? Y bueno, pues creo que lo podía hacer bien y que tenía ilusión por ello. Y bueno, pues al final quedamos en que cuando viniera de Dubái, pues se iba a hacer público, ¿no?
Y por último, en Fórmula 1, Charles Leclerc, con 2 décimas de ventaja sobre Lando Norris, ha sido el más rápido en los libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Los mejores clasificados de Ferrari y McLaren, que se juegan en el Mundial de Constructores este fin de semana. 22 puntos de ventaja para los papaya, falta de 44, han acabado muy cerca el uno del otro, posiciones en las que el título sería para los de Woking. Pero la noticia saltaba nada más terminar la sesión, pues se confirmaba que Leclerc era penalizado con 10 posiciones por cambio de baterías como los dos Williams. Esto acaba de un plumazo con cualquier opción de doblete rojo de Ferrari este fin de semana, que era la premisa casi imperativa para poder optar al Mundial por equipos. Una pena que todo esté decidido antes de empezar esta última carrera del año, que será en este Gran Premio de Abu Dhabi el domingo a las 2 de la tarde. Antes, a las 2 y 10, tendremos el tiempo de opinión, claro, en este directo Marca para acabar la semana con estos tres compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Nacho Lavarga, Manuel Bruña y Alberto Pérez.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Pues es el momento perfecto para hacerlo, porque si Yamóvil ya pagaba más por él, si estaba bien cuidado, solamente este mes te pagará mucho más. Gana, escucha bien, hasta 400.000 euros vendiendo tu coche en Yamóvil. Tiene truco, lo verás. Pero es así, acércate a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Acabamos de empezar el programa, hasta las 3. Vamos a acompañarte con todo el deporte con Luis Villamudé en la parte técnica y Luis Felipe Castañeda en la producción. Pasa y escucha directo Marca enseguida. Estoy en Valdebebas. Ha estado bastante, bastante bien la rueda de prensa de Ancelotti.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao. De 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría! GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡He jugado otra vez! ¡Me está gustando Nico Willis!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, yo una compañera. ¡Reina!
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitante, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Alzabar eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Armero!
¿No te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Bermud y con Castañeda, la producción a la 1 y 24, 12 y 24 en Canarias. Y contigo al otro lado de la radio, espero, opinando lo que has escuchado. Claro, es un día festivo y es un día festivo en toda España y ha creído que sea alegre. Carlo Ancelotti en sala de prensa, eso lo ha preguntado a raíz de la SER, que es de las pocas veces esta temporada que se le ha visto más relajado al técnico italiano, ¿no? Y ha confesado que es que nota que está cayendo un poco en la tristeza, en el pesimismo, ¿no? Y que le están dando los periodistas muchos palos, le estamos dando muchos palos. Y que eso significa que igual estamos cansados de él, que él no, que él toda esa crítica la utiliza como gasolina. Voy a escucharos y voy a intentar que os animéis a participar en este día festivo que siempre cuesta un poquito más. ¿Sabéis cómo? Así. Porque no queda nada para el sorteo de la Lotería de Navidad. Y tenemos todo preparado para contártelo en directo y además te ofrecemos la oportunidad de participar con el número de Radio Marca gracias al Pollito de Oro. Puedes ganar un décimo si participas. Yo que tú, de verdad, que no me lo pensaba. Atento, te recuerdo que este año vamos con el número 83.486. Y participaré muy sencillo, solo tienes que mandar un mensaje de WhatsApp al número 628-269092, 628-269092, un WhatsApp escrito, o yo casi prefiero que lo digas de viva voz, con la frase quiero mi décimo del pollito, y aprovecha también para opinar de esto que has escuchado de Ancelotti o de lo que quieras, de la actualidad deportiva, con la que ya vamos absolutamente hasta las 3 con todo. Antes del final del programa, en el corrillo, un corrillero dirá una hora al azar y al mensaje más próximo que haya entrado a esa hora le llamaremos en directo al que lo haya enviado, claro, para que cante un villancico. Si nos cantas un villancico, serás el ganador del décimo, así de fácil. Anímate, de verdad que merece la pena. Y siempre con el pollito. Me voy hasta Valdebebas. Justo Miguel Ángel Toribio, que creo que nunca le he escuchado una crítica a Carlo Ancelotti, ¿no? Y si lo ha hecho, ha sido, sí, siempre una crítica profesional. Pero Toribio, Valdebebas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hacía tiempo que no estaba en perfil bajo, mejor dicho, que no levantaba un poquito el perfil, ¿verdad? Respecto a las últimas comparecencias, el técnico del Real Madrid. Me estáis tirando demasiados palos, eso es que estáis cansados de mí, yo no, las críticas son gasolina para hacerlo mejor. Luego ha hablado mucho de Mbappé, un día de descanso le puede venir bien, ha llegado a reconocer, es un problema de continuidad, acabará llegando esa conexión con sus compañeros, la conexión de sus compañeros con él, porque tiene unas características muy determinadas. Pero lo de las críticas, está claro, Toribio, que Ancelotti sigue escuchando la tribu, escucha el opinador, el corrillo, todo lo que puede, el debate con la pizarra de Quintana, buenas noches, buenos goles, sabe lo que se dice de él y de su equipo en la radio del deporte, Miguel Ángel.
Sí, ha dicho Ancelotti que la crítica la entiende, pero que hay críticas que le molestan y no son críticas profesionales, sino que son críticas que van a atacarle a él de una forma personal y directa. Y el resumen que ha puesto Ancelotti y el ejemplo es muy claro. No es igual decir que has cometido una tontería a decir que eres tonto. Y a veces hay compañeros que cruzan esa línea y atacan un poco a lo personal. No es igual decir que Ancelotti tiene métodos un poco antiguos a decir con desprecio de que es un señor mayor. Y lo digo con palabras finas, porque se le ha faltado mucho el respeto. Primero, siendo una persona educada, una persona que no pontifica, una persona que siempre respeta, y segundo, por todo lo que ha ganado, creo que son críticas que están fuera de lugar. Es evidente que después de este arranque de temporada del Madrid, a Ancelotti se le ha criticado, porque cuando hay una crisis en el equipo blanco o en cualquier equipo, cualquier entidad, afecta a todos los escalafones del organigrama, y Ancelotti como entrenador pues tiene gran parte de responsabilidad del irregular momento que atraviesa el Real Madrid. Se ha equivocado en muchos planteamientos, se ha equivocado a veces en no dar minutos a jugadores que lo estaban mereciendo en momentos puntuales, caso de Endrick, caso de Arda Güler, que en los últimos tiempos se han desenganchado un poco del equipo. Y para mí una de las principales críticas que le hizo Ancelotti es cuando dijo que el equipo tenía que ser sólido, pero que no exigía a Mbappé y a Vinicius presionar. Por ahí un poco se equivocó, porque no se puede soplar y sorber a la vez. Pero me gusta la Ancelotti, que entiende la crítica y que, como él ha dicho, la crítica constructiva siempre la escucha, siempre la recoge, siempre le hace reflexionar, y por supuesto para él es esa energía para intentar revertir la situación, que es un poco extrapolable a ese post del que hoy he hecho mención, Ancelotti, de Mbappé. Él entiende la crítica, entiende que no está en un buen momento y que es precisamente la mejor situación para dar la vuelta a ese momento que atraviesa el futbolista francés. Así que por ahí, bueno, se puede un poquito enlazar el momento general del Real Madrid con el momento que atraviesa Mbappé, al cual yo creo que para jugar al despiste y para quitarle quizá algo de presión ha dicho que, bueno, pues todos los escenarios, ¿no? Que puede jugar 90 minutos, quizá jugar 70, quizá algún día descansar, pero lo cierto es que con Mbappé sigue sin ser ni muy crítico ni tampoco especialmente claro a la hora de diseccionar qué le pasa al futbolista francés.
Ha llegado a reconocer que a lo mejor un día de descanso le puede venir bien. Eso no significa que sea suplente. Puede significar incluso descanso en los propios partidos, ¿no? No jugar los 90 minutos, ¿no, Toribio?
Sí, pero tal y como está el calendario, yo lo veo complicado. Y porque ya vimos la que le cayó encima a Mbappé por no tirar un penalti. Imagínate si un día es suplente. Se borra, no quiere jugar, el Madrid le ha devorado. Y es que esto me parece muy injusto, porque solamente hay una persona que conoce lo que pasa por esa cabeza, por la de Mbappé, que es el propio Mbappé. Y frivolizar con, no, es que no tira el penalti porque no es un líder, no tira el penalti porque le ha devorado el Bernabéu, no tira el penalti porque es un cobarde, simplemente no tira el penalti porque quizás sea una cuestión de confianza, y si no se encuentra bien, quizá lo mejor no sea afrontar esa situación y hacer un bucle y hacer una bola de nieve más grande. Quizá lo mejor sea, como dicen ahora en muchos gabinetes, soltar. Y soltar significa alejarte un poco del foco, y esto por fortuna es un deporte de equipo y hay otros 10 compañeros que pueden patear un penalti. Digo en la situación puntual de lanzamiento de penalti, que también le han preguntado. Después, ¿cómo afinar la puntería? Pues quizá recuerdo un poco a por qué a veces un tenista un año acaba como número uno del ATP o de la WTA y el año siguiente no pasa de cuartos en ningún torneo. pues es una cuestión de confianza, y cuando sueltas el brazo te ves capaz de todo y de meter auténticos winners, y otras se te encoge el brazo porque dices, oye, es que va la red, se me va afuera, o la dejas muerta o le das un caramelito al rival. Es cuestión de confianza, y es que eso es imposible pontificar desde fuera o dar una solución desde fuera.
De hecho, ahora voy a intentar buscar más luz, ¿no? De alguien que habla muy clarito, que es exjugador canterano primero y después exjugador del Real Madrid. O sea que ahora vamos con la parte de opinión, vamos con la información, pensando en mañana Montilivi, 9 de la noche, Toribio. El Madrid va a salir sabiendo qué ha hecho el Barça en el Lópoli frente al Betis, va a saltar al césped en el estadio del equipo de Mitchell con esa, entre comillas, presión, para intentar no perder la comba tras la derrota del otro día, más la comba respecto al Barça, por supuesto, y con qué posibles novedades, porque al menos en el entrenamiento no están para volver todavía, pero sí son noticia Vinicius y Alaba por distintas razones, ¿no, Tori?
Sí, los dos han trabajado hoy con sus compañeros una parte de la sesión. Alaba poco a poco intentando entrar a la dinámica de grupo después de cerca de un año lesionado. Se cumple ese aniversario el próximo día 18. En el caso de Vinicius, va a estar en la expedición que viaje el lunes a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta en ese partido clave de Liga de Campeones. Pero para mañana, para Montilivi, no va a poder contar Ancelotti con ninguno de los cinco lesionados: Camavinga, Vinicius, Alaba, Carvajal y Militao. El 11. Pues otra vez la gran duda está en saber quién va a jugar en el centro del campo. Hay muchas dudas en torno a Tchouaméni, que el otro día no hizo un buen partido el día que reapareció contra el Athletic, aunque lo cierto es que es de la plena confianza de Ancelotti, y por evitar poner a Valverde de pivote, creo que va a seguir apostando por Tchouaméni. Valverde y Bellingham tienen plaza fija en el medio, y luego esa plaza que queda vacante, pues a ver si es para Ceballos o si apuesta por Luka Modric o por Brahim, más en un 4-3-3 que en un 4-4-2. El 11, con esa duda, sería el siguiente: Courtois entre palos, defensa para Lucas, Asensio, Rüdiger y Mendy, el medio para Tchouaméni, Valverde, Bellingham, arriba Mbappé, Rodrigo, y la duda de saber quién cierra el 11 tendrá que elegir Ancelotti entre Brahim, Ceballos o Luka Modric.
Y un último asunto, porque Toribio, decía yo al principio del programa que el lunes a estas horas estaremos con el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya entra ahí el Madrid, como entra el Barça, como entra el Athletic, como entra también el Mallorca, los equipos de la Supercopa de España ya entran en esa ronda de la Copa del Rey. Y es que se juega a partido único, como siempre, entre el 3 y el 5 de enero, es decir, ese primer fin de semana del año. Pero es que ayer supimos, y creo que hay un poco de lío, que en principio el 2 de enero a las 8 de la tarde se va a recuperar el Valencia-Real Madrid de la jornada 12, aplazado en su día por la Dana. A ver, ¿no? Porque incluso AFE tiene cosas que decir respecto a esa fecha, ¿no?
Bueno, AFE tiene que hablar con los capitanes. Y si los capitanes dan el visto bueno, Carvajal / Luka Modric y Gaya dan el ok, AFE va a obedecer y a dar el visto bueno siempre y cuando sus afiliados lo autoricen. En caso de que haya una negativa por parte del Madrid o del Valencia, AFE se aferraría al convenio. Así que el calendario para el Madrid otra vez empieza en alto en ese 2025. El día 2 Mestalla, el día 5 tiene pinta que va a ser ese día. El Madrid va a jugar bien contra Logroñés, Deportiva Minera, Pontevedra o Barbastro, que va a ser uno de los rivales que le caigan en suerte en Copa del Rey. Y el día 6 viaje a Arabia, a Jeddah, para el día 9 enfrentarse en esas semifinales de la Copa del Rey al Mallorca. Así que calendario apretado para el Real Madrid en este arranque de 2025, y el día 2
en las semis, perdona, que he dicho de la Copa del Rey, las semis de la Supercopa de España, Se enfrentaría al Mallorca, el Madrid.
Ah, sí, perdón. Semis de Supercopa de España. De hecho, han cambiado el orden, ¿no? Lo han alterado porque el Madrid iba a jugar el miércoles y lo han pasado el jueves precisamente para ganar un día de descanso, porque se podía barruntar que iba a jugar el domingo 5 su eliminatoria de Copa del Rey. Y bueno, pues es un calendario muy exigente. Se pondrá ya el Madrid el día 2 al día en lo que respecta al calendario con el Barcelona. Y lo cierto es que otra reflexión que ha dejado Ancelotti, que está bien tirada, es que esto parece un funeral, cuando en realidad el Madrid ha atravesado una crisis entre octubre y noviembre, es verdad, pero que con esa crisis está a 4 puntos del Barça con un partido menos. A ver qué pasa este fin de semana, que es importante, duelo exigente para Madrid, Barça y Atlético de Madrid, y teóricamente el Madrid va a ir recuperando efectivos. Así que ha pasado esa pájara de estos 2 meses y no está muy lejos de la cabeza de carrera. Por tanto, hoy hemos visto otra vez a Ancelotti bastante optimista, aunque tendrá que refrendarlo en el campo en los próximos partidos contra Girona, Atalanta, Rayo, Intercontinental y antes de cerrar el año en casa contra el Sevilla en el Bernabéu.
Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
Es la 1:38, 12:38 en Canarias. Se viene a echar la futbolera con un profe habitual de este programa. Que me encanta cómo analiza el fútbol y lo claro que habla. Además, es alguien que siente esa camiseta, que ha sido canterano, que fue en su momento incluso, bueno, luego jugador del primer equipo, pero en su momento incluso segundo entrenador del Real Madrid, creo que con López Caro, ¿no? Si no me falla la memoria. Juanjo me ha quedado. Hola, Juanjo, ¿cómo está? Buenas tardes.
No, hola, buenas tardes.
Claro, no me falla, ¿no?
Sí, no te falla.
Bueno, has escuchado a Ancelotti. ¿Qué te parece? Porque, claro, nos ha sorprendido. Él está siempre en un perfil bajo y ha querido subir un poco el tono, pero de buen humor, no pasando facturitas. Sí que ha reconocido: me estáis tirando demasiados palos, eso es que estáis cansados de mí, yo no, a mí las críticas me sirven de gasolina para hacerlo mejor. ¿Crees que los focos están apuntando, más allá de lo de Mbappé, que lo hablamos, empiezan a apuntar mucho al italiano que no acaba de dar con la tecla, o es una responsabilidad incluso del club y colectiva, de una mala planificación lo que ahora está sufriendo, lesiones al margen, que son importantes? Él ha vuelto a acordarse de Carvajal, lo que están haciendo que este Real Madrid, pese a todo, está ahí, en la pomada por todos los títulos, pero no está dando buenas sensaciones, Juanjo, en los últimos tiempos.
Sí, bueno, la verdad que las sensaciones son algo irregulares, es la realidad. Pero creo que tú dices, y él también tiene razón, al final no estás ni lejos de nada, ¿sabes? Estamos en diciembre y claro, todo el mundo se piensa que tiene que estar, que ya va a sacar 15 puntos y ganar todo el partido 4-0 y con 3 goles de Mbappé. No, el fútbol hay muchas circunstancias y muchas cosas que son importantes, y ahora ni el principal problema del Madrid es Mbappé, y sí que es verdad que al final, bueno, pues él en ese perfil, obviamente lo que tiene que soportar esa situación, porque lógicamente a lo mejor las miradas están puestas en él, pero la realidad es que ahí está el equipo, ¿no? Está cerca de todas las situaciones y no hay que tener cierto alarmismo, ni estamos en una situación tan delicada y tan peligrosa como se prevé. Eso lo que se está diciendo, lógicamente.
La verdad es que si lo piensas es increíble, ¿no? El desgaste que provoca un banquillo como el del Real Madrid, porque dices, es que viene de ganar 3 Champions en los últimos 2 años, equipo viene de... Viene de la temporada pasada, hacer doblete, Liga Champions, pero parece que ya empieza a cansar al personal ver a Ancelotti ahí, sobre todo cuando no arrasa, que a lo mejor es que las expectativas están tan altas de que iban a caer los 7 títulos posibles del tirón por la guinda de Mbappé, y quizás por ahí pasa un poco la decepción, un poco, no sé si generalizada, pero de parte de un sector del madridismo y la prensa, ¿no?
Claro, yo al final entiendo que la gente se ilusione con una situación en la que era Mbappé, este equipo ha ganado todos y viene Mbappé, pero es que en fútbol 2 más 2 no son 4, a veces son 3, a veces son 5. Entonces todo no es tan fácil, la verdad. Al final ha perdido jugadores importantes, como puede ser el caso de Kroos, que para la organización del juego era un jugador que acumulaba mucho juego alrededor. El único jugador algo parecido, que no es ni por asumir igual que él, pero que sí, verdad que se nota cuando está en el campo, de Ceballos, que tiene ese perfil de querer mucho el balón y esas dificultades. Y luego al final es una reflexión que hago, que al final estamos hablando de jugadores han sido muy importantes para el Real Madrid, como Kroos, como Modric cuando se retire, Carvajal ahora que no está, son jugadores muy determinantes del año pasado, desde mi punto de vista. El año pasado, bueno, se sufrió con Nacho, Rüdiger, que no jugaba, y Lunin, por ejemplo, las bajas que tuvo, sobre todo tan graves de Alaba, Militao y Courtois, pero en este caso no es lo mismo, no es lo mismo. Estamos hablando de otras circunstancias y de jugadores que que ahora mismo son insustituibles o que son jugadores que van a marcar una época o han marcado en el caso de Kroos, por ejemplo, y Modric cuando se vaya o Carvajal cuando se tenga que retirar, en este momento es como si estuviera retirado, pues sí, tienes que pasar, va a tener que estar de baja. Y entonces al final, la realidad es que hay que poner los pies en el suelo y saber que bueno, pues de momento el equipo está como en una pequeña reconstrucción, sin encontrar a veces sí, a veces no, porque al final se verá que resuelve esos partidos porque tiene esa calidad individual que otros jugadores de otros equipos no tienen. Pero a veces sí es verdad, parece eso consistente, otras veces no lo es, como fue por ejemplo en Bilbao, que en Bilbao al final son dos detalles defensivos, si no el partido no era un partido para perderlo, pero bueno, se pierde, pues perder, Bilbao es un equipo que te aprieta mucho allí y puede ganar a cualquiera. Entonces, creo que hay que tener un poquito de tranquilidad y ver cómo va aconteciendo todo, y la gravedad sería, como te digo, si estuvieras a 8 o 10 puntos o reales de la Liga, o que realmente la Champions el miércoles te quede fuera, que sí que sería algo más grave, teniendo en cuenta que el Madrid ha estado siempre... Nunca en la historia creo que ha quedado fuera en la competición, esta competición sí. Tan pronto, ¿no?
Bueno, de hecho, Juanjo, que, y corrijo, que he dicho tres Champions en los últimos dos años, dos Champions en los últimos tres años, es lo que ha ganado este Real Madrid, que ya es una estadística fantástica. De hecho, claro. Sí que es cierto que si estuviésemos en la antigua Champions, con cinco jornadas disputadas, el Madrid estaría fuera. O sea que esta nueva Champions, eso de que sean ocho jornadas, haber perdido tres partidos de cinco, todavía el Madrid está dentro, de hecho está 24º, que jugaría acabando así, play-in, ¿no? Pero vamos, que en las tres jornadas que restan puede perfectamente clasificarse para los octavos de final. Por último, Juanjo, el tema Mbappé, que es muy mediático y el propio Kylian lo tiene que entender, ¿no? Siete años el Madrid deseándole, llega y no es el Mbappé que conocíamos, ¿no? Fallando dos penaltis cuando él ha marcado tres en una final de Copa del Mundo ante Argentina y sin temblarle el pulso. ¿Qué puede estarle pasando, Maqueda, en tu opinión, al francés?
Yo lo veo más desde un punto de vista de que, lógicamente, al final está en el Real Madrid primero, no es el PSG, punto número uno. Yo creo que al final también todas esas ganas de querer, desde el minuto uno, agradar, ser el que era, al final, no que le esté sobrepesando, pero sí que a lo mejor hay también alguna situación personal que puede... Que, yo creo que también todo el tema este del juicio que ha tenido contra el PSG... lo que le reclamaban, todas estas situaciones al final también pueden haberle afectado algo, porque al final los jugadores también son personas y lo venden, eso también puede afectar, ¿no? Al final a mí es un jugador que no me preocupa en absoluto la situación, es verdad que al final es un jugador que genera, porque ahí están las ocasiones, aunque al final en ese momento esté desacertando más que acertando, pero más que va a acabar acertando, porque es un jugador de talla mundial y yo creo que eso, 25 años, es muy joven. Y lógicamente tiene todo por delante para poder demostrarlo, no en tres meses, sino en mucho tiempo. Entonces yo creo que antes o después va a ser el Mbappé que todos conocemos. O sea, claro, es normal que todo el mundo, en boca de todo el mundo, la situación es la que diga, no es el que el Mbappé que nosotros conocemos, no, pero todo eso que dices tú lo ha hecho. Fíjate, por ejemplo, ya no solo ganó un mundial que prácticamente se lo cargó a la espalda, junto con Griezmann, es la verdad, pero también él y el último mundial, fíjate el partido que hizo, ¿no? No es normal la situación que se está dando con él. Y yo creo que al final, cuando el paso seguramente de las situaciones y cuando empiece a marcar más que a lo mejor no acertar, seguramente que todo cambiará y no habrá ningún problema. Pasa que ya sabemos que la dimensión que tiene el Madrid es muy grande y lógicamente todo se lleva a esa situación. Pero vamos, yo creo que son cosas que pueden pasar, le han pasado a otros jugadores, como ya te dije en otra ocasión, le han pasado a otros jugadores como Zidane, que por ejemplo, fíjate, los primeros 4 o 5 meses que el jugador que Zidane y también le costó adaptarse al Madrid, inclusive a Cristiano al menos, lógicamente, pero que sí que es verdad que al final esos jugadores acaban sacando la calidad que tienen y esto va a ser así. Esta conversación nos acordaremos dentro de poco.
De hecho, yo me imagino, me pongo en la mente de Mbappé y entiendo que esté ocupado, pero no creo que esté preocupado porque él sabe que va a volver por sus fueros. Así que, bueno, lo que espera el madridismo es que sea más antes que después, ¿eh? Estoy convencido. Juanjo Maqueda, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo.
Gracias a ti, Rafa. Un abrazo grande.
Gracias. 1:46, 12:46 en Canarias. Vamos a seguir avanzando, ¿eh? Si ya estoy con el Atlético de Madrid, ahora comentamos también el sorteo, lo decía al principio del programa, mala suerte para el Atlético, sobre todo peligro en los cruces para el Madrid, sorteo del Mundial de Clubes 2025, que fue ayer, se celebró ayer el sorteo en Miami. El Madrid ha quedado en el grupo H, encuadrado con el Al Hilal árabe, el Pachuca mexicano y el Salzburgo austriaco, mientras que el Atlético ha quedado en el grupo B, encuadrado con el Paris Saint-Germain, Botafogo brasileño y el Seattle Sounders estadounidense. Pero bueno, enseguida estoy con la actualidad colchonera. Antes te digo aquello de Metro de Madrid informa.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Actualidad del equipo rojiblanco que repasamos con Isaac Suárez, compi de Marca. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Con más sufrimiento del esperado ayer, ¿eh? La clasificación para 16avos ahí en el Príncipe Felipe frente al Cacereño, que se quedó con uno menos, pero Simeone acabó algo desquiciado, como que fue expulsado y porque hizo unos cambios que le funcionaron, ¿no? Con Barrios, con Gallagher y demás, pero el resultado, si alguien no vio el partido, engañoso ese 1-3, ¿eh? Sufrió el Atleti para meterse en la siguiente ronda copera, Isaac.
Bueno, a ver, este tipo de partidos es lo que tienen, siempre son complicados, de hecho, bueno, no hay más que mirar a otros rivales como Villarreal, que ha quedado eliminado, el Girona, otros sufriendo mucho porque no son fáciles estos partidos ante rivales que sí es verdad que son de inferior categoría, pero bueno, lo combaten con ilusión. Y a ver, en el caso del Atlético, ayer disparó 28 veces a portería. El problema es que si no marcas pronto, pues se te va complicando, el rival se te va subiendo a las barbas y al final pues tienen que salir los mejores jugadores a resolver y a imponer esa diferencia de categoría que existe. Entonces, bueno, al final se cumplió el deber y bueno, otra ronda más.
De hecho, el resultado fue 1-3 con De Paul apagando el incendio con su gol y sus dos asistencias para remontar a un gran Cacereño. El propio De Paul, en redes sociales del Atlético de Madrid, dijo estar muy orgulloso porque fue un partido complicado y la Copa es así, es verdad. Y el propio Simeone también reconoció que se llevó muchas cosas del partido, entre otras el gran encuentro que firmó De Paul.
La Copa es así, tiene, por eso es tan bonita, ¿no? Tan linda, que porque tiene estos partidos que son muy emocionantes, pero bueno, por suerte ganamos y seguimos en esta Copa que nos da mucha ilusión. Yo me imagino estando del otro lado, este tipo de partido donde lo ve todo el mundo, es el sueño de tu vida. Creo que hicieron un grandísimo partido, que tienen que estar orgullosos, pero bueno, no es nada fácil.
Muchísimas cosas buenas, y creo que sí, el partido de Rodrigo fue muy bueno. Me gustó sobre todo la actitud que tuvo en todo el encuentro, en cuanto al juego, en cuanto a la personalidad, en cuanto a asumir el lugar que tiene dentro del equipo. Y bueno, eso evidentemente nos va a potenciar.
Y gran Julián Álvarez también, que es el pichichi de este Atlético en la Copa del Rey, Isaac, ¿eh?
Sí, a ver, De Paul representa mucho lo que cambian las opiniones de la gente en el fútbol de un día para otro. No hay que olvidar que hace un mes se le silbaba en el Metropolitano, en teoría, por su falta de actitud, y luego, ya ves, en un partido como el de ayer, que pues no era muy apetecible para cualquier estrella, pues fue el primero en bajar al barro, en asumir los galones y en realizar un partidazo. Y luego, bueno, ya lo de Julián ya sí que no es noticia, es un jugador que representa la humildad total, lo ha ganado todo y sin embargo, pues le da igual el contexto, el ser titular, ¿no? Que siempre decide y bueno, siempre demuestra que le importa más el colectivo que brillar individualmente.
Hay que pensar, pasar página, ya está en 16avos, el lunes conocerá a su rival en esta ronda de la Copa del Rey, en la siguiente ronda del torneo del CAO, pero hay que pensar en buscar una novena victoria seguida, sería para el Atlético de Madrid frente al Sevilla, de ganar en el Metropolitano el domingo a partir de las 9 de la noche. Isaac, palabras mayores, ¿eh?
Sí, y bueno, esto pues lo mismo un poco lo que te contaba con De Paul. Hace mes y medio había muchos que daban al Atlético por muerto, que se había despedido de la Liga, que la Champions que estaba muy complicada, que la Copa en Vic que había ganado casi de milagro. Pues mira, un mes y medio después está a punto de, o sea, peleando por el liderato de la Liga, en la Champions mirando hacia los ocho de arriba y en Copa esperando a su próximo rival, con lo cual, pues bueno, solo era cuestión de tiempo, de dejar que las cosas fluyeran, y ahora mismo el Atlético es candidato a todo.
Tal cual. ¿Algo más, Isaac, de la actualidad rock colchonera?
No, bueno, que esta tarde volverán al trabajo después del viaje de ayer, se supone que ya con los titulares pues ejercitándose sobre el campo, el resto pues recuperando y eso, pensando en el Sevilla.
Isaac, te leemos en Marca y en Marca.com, te escuchamos en la radio. Gracias, compañero.
Venga, un abrazo.
Un abrazo en 8, las 2, la 1 en Canarias. Siempre, 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 después de cada partido del Atlético de Madrid, yo me subo, al día siguiente siempre me subo al tejado con mi gato.
Uy, 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 mi gato hace uy, 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 uy.
Los arañazos y ronroneos de Juan Gato.
Pues sí, sí, Spider-Man, sigue fino. Julián Álvarez eligió a Juan Gato esta canción de los Ramones, Spider-Man, en honor del, o en honor al de nuevo fichaje, flamante fichaje este verano del Atlético de Madrid. Juan Gato, Gatito, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Vamos a empezar maullando, ¿no? Así para empezar fuertes.
Vamos a maullar.
Por esa cifra importante, de victorias.
Sí, lo ha reflejado Isaac, ¿no? Este equipo estuvo a punto de dar el gatillazo a la Copa, porque la Copa del Rey tiene ese sabor tan, tan inigualable, ¿no? Que un equipo como el cacereño te puede exigir tanto y someter tanto que puede hacer peligrar la clasificación. Pero bueno, hubo una reacción de mucha gente que se está implicando como debería, haciendo honor al escudo y a la camiseta que visten. Los cambios ayudaron también y eso le ha llevado al equipo no solo a clasificarse y a seguir bebiendo tragos de esta Copa, sino también a sumar esa octava victoria consecutiva, que creo que es la sexta fuera de casa, que eso dice mucho en comparación con lo que sucedió el año pasado, que el equipo se descosía en los partidos lejos del Metropolitano, y todo eso lo ha ido suturando Simeone, malos tiempos para los del fango de anticholistas, porque él sigue acumulando victorias, resultados que le están reafirmando un poco en ese plan. Es verdad que ha cambiado el sistema, que esa tozudez por el 5-3-2 parece que lo ha recompuesto y se está afianzando también con gente que se está recuperando, y como te digo, el contagio de valores como Galán, que lo hemos reflejado, de Julián o del Inglés, de Julián, pues todo eso está haciendo un compendio para que, fíjate lo que son las cosas, que incluso nos olvidemos de que el grandísimo capitán que es Coque, que aparece lo justo, pues pase incluso desapercibido. Eso es señal de que el equipo está bien y es una gran noticia para el Atlético.
Sé que quieres ronronear por partida doble, ¿no, Juan?
Sí. Bueno, has ronroneado tú un poquito antes, Rafa. Pero la concha de tu madre habría que decírselo a De Paul, ¿no? Porque este tipo, lo hemos dicho muchas veces, es un tipo que a mí
que parece que es cuando quiere. Es... Sí, estoy contigo. Por eso entiendo también cuando se le critica, ¿no? Porque es un poco...
Claro. Lo reflejante es muy bien, sí. Isaac. Hace un mes estaba absolutamente discutido. Pero ¿sabes por qué? Porque tú a un campeón del mundo le tienes que exigir muchas cosas. Muchas cosas. No se puede jugar con la camiseta, salir de sobra o no. Y en este equipo menos. Tú tienes que demostrar muchas cosas. Que eres campeón del mundo, que tienes ese bagaje internacional, que eres un tío que le puede dar ese toque de calidad que no tiene, y lo tiene De Paul. Entonces, cuando tú te pones todo eso, haces de tripas corazón y sabes que te tienes que bajar al barro, como se bajó ayer, que empezó el partido mal, pero se recuperó con ese gol, ayudado con un poquito de fortuna de rebote y las asistencias, al final, te emerges en el galvanizador y el capitalizador de una reacción de un equipo que te hace falta tirar de gente como De Paul. Y eso es muy buena noticia, muy buena noticia. Y luego ahí yo quería incluir en ese ronroneo a la vuelta de Lenormand, que ha estado muchísimo, muchísimo tiempo. Ha sido uno de los flamantes fichajes de esta temporada. Tuvo esa contrariedad que la ha tenido mucho tiempo apartado de los terrenos de juego. Es muy buena noticia que haya vuelto, a pesar de que lo bien que está funcionando el equipo ha hecho incluso olvidar la presencia de Lenormand, que ha estado mucho tiempo, como digo, fuera de los terrenos de juego. Ha vuelto, vino con ese aparatoso... Esa protección que lleva en la cabeza, que ya ha llevado mucha gente en ciertos partidos, pero es muy buena noticia porque al final eso te hace que tengas que recompongas un poco la configuración del equipo, que yo creo que además ya Simeone ya tiene, parece muy claro cuál es la fisonomía de ese once titular.
Pues nos falta solo acabar la sección con un par de arañazos, Juan.
Sí, mira, ayer Lino fue titular, pero no estuvo, o sea, no vimos al Lino que estamos acostumbrados a ver, con ese desborde, con ese desparpajo, con esa velocidad, con ese acierto. Es cierto que no lleva una temporada buena, y lo mismo le pasa, son casos similares como el de Riquelme. Es entrar y salir del equipo, quizá tampoco le esté ayudando, pero yo esperaba un poquito más en esos partidos de Lino. Y creo que es un futbolista que en la medida que tú lo recuperes es una alternativa que tienes mucho más y que la va a hacer mucho más potente al equipo. Y luego el otro arañazo, pues para, lo has señalado tú antes, ¿no? El sorteo del Mundialito. Esta temporada es larguísima y acaba con ese Mundialito de clubes en el que ese sorteo le depara un grupo bastante complicado al Atlético de Madrid.
Otra vez el Paris Saint-Germain, ¿eh? PSG. Que se lo ha encontrado en esta nueva Champions, por ejemplo.
Va a ser el obstáculo de la temporada. Y luego el City Sunday, que a lo mejor es el más flojo, pero es una competición muy atractiva que te pilla a final de temporada, en la que tienes que cometer muy poquito riesgo para la clasificación, y es un grupo muy muy duro, con lo cual el Atlético de Madrid se tendrá que aplicar muy mucho, conservar fuerzas, administrar esfuerzos para llegar ahí en las mejores condiciones.
Juan, Gato, gracias como siempre, un
Rafa,
abrazo.
Sauquillo, muchas gracias a ti.
Adiós, Ripense.
Abrazo.
Venga, que hay fútbol sala en directo, deporte en directo. Ha arrancado la segunda parte en el Palau Blaugrana, entre partido de la jornada 10 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre el Barça y el Palma Futsal. ¿Cómo marcha el encuentro, Iván?
Sí, ha arrancado hace nada la segunda parte del partido aquí en el Palau Blaugrana. 1-1 marcha el encuentro, igual que nos fuimos al descanso. Se adelantaba Palma Futsal en los primeros minutos de juego con gol de Neguiño, y empataba el FC Barcelona poco después con gol de Pito. 17 minutos para el final aquí en el Palau Blaugrana. Barça 1, Palma Futsal 1.
Se escucha animación. ¿Qué entrada hay? Parece que buena, ¿no?
Sí, hay buen ambiente. No te sé decirlo los espectadores, ahora lo miraré, pero bueno, aquí en el Palau Blaugrana, tanto en el básquet como en el fútbol sala, siempre hay buena entrada. Además, es festivo hoy, así que la gente se ha acercado. Es uno de los partidos importantes de la temporada ante uno de los mejores rivales de la competición, así que de momento la gente está aquí animada. Hay una media entrada, lo habitual aquí, la grada de arriba suele estar cerrada, pero la primera gradería está prácticamente llena, así que buena entrada aquí en el Palau.
Muy bien. Una recomendación y alcanzamos el ecuador de este programa. Atención, queridos oyentes, que ya va siendo hora de comer. Esto es muy importante. Para comer hoy, mejor que mañana, tenéis que ir a La Gaditana. Son los reyes del atún rojo en todas sus variedades. Es espectacular el atún rojo de La Gaditana, además que tienen otras muchas exquisiteces. Están en Madrid, en el Paseo de la Castellana 56, en Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. Te esperan los amigos en La Gaditana, los amigos de La Gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! ¡Ole tú! Que enseguida te escucho. Para abrir hora en el 78-26-90-92 con notas de audio, opinando de esa rueda de prensa de Ancelotti, que ha sido muy interesante, o de lo que tú quieras, por supuesto. Y pidiéndome el décimo de la lotería del pollito de Radio Marca, el pollito de oro y Radio Marca. Hasta las 3, directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Estas fiestas con chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamudo en la parte técnica y Luis Felipe Castañeda en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. 2:02, 1:02 en Canarias. Si te acabas de incorporar a este programa, te voy a decir, si te acabas de levantar. Hombre, no creo. O igual sí, vete tú a saber, porque hoy es 6 de diciembre de 2024, Día de la Constitución, festivo en toda España. Y estás en tu derecho a haberte pegado un poquito más a las sábanas. Faltaría más. Pero bueno, si ya estás activo o si llevas un rato activo, manifiéstate con notas de audio en el 628-2690-92, porque además, para premiar vuestra fidelidad, me queda un décimo de la lotería de Radio Marca y el pollito de oro que repartir aquí en Directo Marca. Así que, si me lo pides de viva voz, quiero mi décimo del pollito y de paso me mandas con esa nota de audio pues una opinión deportiva después de escuchar a Ancelotti, el tono en el que se ha expresado el técnico italiano. O hablar de lo que quieras, de la Copa del Rey. El lunes estaremos a esta hora ya, pues ya resumiendo seguramente los emparejamientos de 16avos de final, porque el lunes se sortean los 16avos, ronda en la que entran ya los cuatro equipos de la Supercopa de España, Real Madrid, Athletic, Mallorca y Barça, que se van a enfrentar pues a los cuatro de Segunda Federación, los cuatro valientes que sobreviven, que tienen más mérito haber llegado a 16avos, esos equipos donde se sigue soñando en grande en esta Copa: Barbastro, Pontevedra, Unión Deportiva Logroñés y Deportiva Minera, que anoche se cargó al Alavés. Pues no iba a ser Luis García Plaza el problema del equipo vitoriano. ¡Ay, querejeta, que te has precipitado! En fin, a las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Vamos a hablar de lo que va a ser la nueva jornada de Liga este fin de semana, jornada que arranca esta noche, jornada 16 en Primera División, a las 9 con el Celta-Mallorca, y ojo a los partidos de mañana, entre otros el Betis-Barça a las 4 y cuarto, con el regreso ya confirmado de Isco en el Betis, confirmado por Pellegrini. Y es que luego, a las 9 de la noche, el Girona recibe al Real Madrid. Por tanto, el Madrid saltará al césped de Montilivi sabiendo lo que ha hecho el Barça en esa pelea que llevan los dos por hacerse con ese liderato, que de momento 4 puntos por encima del Real Madrid tiene el Barça. A las 2:30 habla Hansi Flick. Vamos a escuchar un poquito al técnico alemán. Es verdad que son 4 puntos de renta después de la derrota del Madrid en San Mamés, pero un partido menos. El que recuperará el 2 de enero el Madrid en Mestalla frente al Valencia. Encuentro aplazado por la Dana. Ahora repaso el resto de la actualidad de los equipos madrileños, pero antes te recuerdo con quiénes vamos a establecer el tiempo de opinión. Será unos minutos con estos tres profesionales.
Hoy formamos el corrillo con Nacho Lavarga, Manuel Bruña y Alberto Pérez.
Mbappé no acaba de arrancar, Lewandowski el otro día descansó en Somos, pero está liderando, sí, la tabla con diferencia, la tabla del Pichichi. Parece el polaco imparable, sigue metiendo goles, pero quien sí que está de verdad imparable es Yamobile, porque no solo tienen los mejores coches seminuevos, sino que encima este mes ofrecen hasta, sí, sí, 400.000 euros de descuento. Sí, sí, lo que has escuchado, 400.000 euros por la compra de un coche seminuevo. Algo tiene que ver también con la lotería de Navidad. Bueno, vamos a aprovechar y nos vamos a marchar para seguir repasando la actualidad de los equipos de Madrid, para empezar hasta Vallecas, ¿verdad? Para repasar la última hora del Rayo Vallecano. Así que venga, con Pablo Villa. Tengo miedo al despertar, que la vida no se... Un Rayo que piensa ya en ese rival de mañana, el Valencia, mañana en Mestalla, 6:30, última hora franjirroja. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. El Rayo Vallecano que se la juega mañana en el estadio de Mestalla ante un rival como el Valencia, que ahora mismo está a 6 puntos en la clasificación. Ganar implicaría dar un golpe encima de la mesa ante un rival que está metidísimo en esa lucha por el descenso. El propio Íñigo Pérez en la previa ha reconocido que su equipo no puede fallar, que es un partido trascendental en el devenir del equipo rayista en el corto plazo. También ha confirmado que no va a estar Raúl de Tomás, que continúa sin poder entrenar junto al resto de sus compañeros, ni Pelayo, que cayó lesionado en el último partido en Copa, precisamente ante Unionistas. En cuanto al once, podría ser el compuesto por Augusto Batalla en portería. Volvería a la línea de cuatro habitual con Ratiu, Leyen, Mumin y Chavarría. Los cuatro descansaron en la competición copera. Por delante, Óscar Valentín y Unai López, con De Frutos, Isi y Álvaro García. Por detrás de Randy Enteca.
Gracias, Pablo. Desde Vallecas hasta Leganés. El Lega juega en casa, juega el domingo a las 2 de la tarde y recibe a la Real Sociedad. Fran González, última hora de los pepineros. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, sí. Partido importante en Butarque para un Club Deportivo Leganés que viene de sufrir contra un combinado de Segunda Federación. Ganó en los penaltis, pero podía haber pasado cualquier cosa contra el Club Deportivo Estepona. Ahora llega otro combinado que tiene 120 minutos entre sus piernas, la Real Sociedad, y es que ayer le costó ganar a otro equipo de menor categoría, y es verdad que no llegó a los penaltis, pero estuvo a punto de llegar a esa tesitura. Así que con las mismas fuerzas llegan tanto pepineros como Churi Urdines al partido del próximo domingo, donde el equipo dirigido por Borja Jiménez quiere sacar su mejor versión, viendo que no ha podido de momento sacar a la palestra los goles y la participación ofensiva de Sebastián Aller. Miguel de la Fuente será la referencia ofensiva de un equipo que tiene un mes de diciembre complicado por delante, entre otros conjuntos Villarreal y Fútbol Club Barcelona, al margen de esta Real Sociedad, que se prevé un partido bastante complicado y que, de hecho, de ganar sería un punto de inflexión importante en el campeonato para este Club Deportivo Leganés.
Gracias, Fran. Antes de marcharme hasta Barcelona, también me paso por Getafe, que cerrará el Geta de esta jornada liguera el lunes, un equipo, el azulón, que anoche pasó, pero con muchos apuros, a los 16avos coperos en Orihuela. J.L. Carabajano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sobre la bocina. Ganó el Getafe y se metió en la siguiente fase de la Copa del Rey en un partido muy disputado ante el Orihuela, que solventó incluso una situación complicada en el minuto 51 con un penalti a favor del Getafe que falló Bertug Gildirim. Al final, 0-0 al final de los 90 minutos, 0-0 al final de los 120 y todos a los penaltis. Ahí apareció la figura del portero checo, suplente del Getafe, Letacek, que atajó los tres penaltis que le lanzó el Orihuela, y el Getafe que marcó los tres que lanzó con Milla, Yeyu y Juan Iglesias. Así que con esa tanda de penaltis, el Getafe que accede a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ahora centrarse en la Liga. Todavía tienen tiempo para descansar y preparar el partido ante el Español, porque el Getafe cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche en el Coliseum, con bajas como las de Mayoral o como las de Aleñá, pero con la intención de ganar y quitarle también la victoria a un rival directo como es el Español.
Gracias, JL. Son casi las 2:10. Es el tiempo de opinión el que se nos echa encima. Enseguida lo formamos. Pero antes, paso otra vez por el Palau para ver cómo sigue en la segunda parte ese Barcelona-Palma Futsal, décima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Oliván, ¿cómo marcha el encuentro?
Pues ha habido varios goles en apenas 5 minutos. Empezábamos la segunda parte con 1-1 en el marcador. Hacía Palma Futsal al arranque de la segunda mitad del 1-2, pero ha remontado el Barça. Touré hacía el 2-2 y Pito hacía el 3-2 para el equipo culé, que manda ahora en el marcador. Por cierto, tienes buen oído, 2.973 espectadores, la mejor entrada de la temporada aquí en el Palau. 11 minutos para el finalizar el partido aquí en el Palau Blaugrana. Barça 3, Palma Futsal 2.
Emoción en el Palau Blaugrana, claro que sí. Mira, ya que estoy, sigo en Barcelona.
Puente aéreo.
En 20 minutos habla Hansi Flick en la previa de mañana jugar en el Leópolis frente al Betis. Ya hemos dicho que volvéis, hombre, no va a estar al 100%, pero es un gran refuerzo para el equipo de Pellegrini. Y va a reaparecer justo ante el líder de la Liga, el Barcelona. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y el Barça que quiere seguir mandando y no dejarse ningún punto después de ese manotazo que le dio al Mallorca el martes en esa jornada adelantada, jornada 19, por la disputa de la Supercopa de España. Eso no evita que el próximo lunes ya conozca a su rival. Será un segunda federación porque los equipos de la Supercopa de España ya entran en el bombo, en el sorteo de los 16avos de la Copa del Rey el lunes. Alejandro.
Sí, bueno, puede repetir en Barbastro, como el año pasado, ¿no? O sea, que veremos si le toca al Barbastro o cambia de equipo de segunda federación, pero ya tiene experiencia de la temporada pasada jugando contra el conjunto aragonés. Dicho esto, sí que es verdad que es un partido importante para el Barça, el de mañana, porque recupera sensaciones contra el Mallorca de una gran manera, goleando al equipo de Iago Barrasate, y a partir de aquí no habrá mucha novedad de la convocatoria del Barça. Estamos pendientes de Araujo, si entra o no entra. Yo creo que todavía no va a entrar el defensa uruguayo. A las 4 de la tarde hay el entreno, veremos si completa la sesión y veremos qué es lo que dice Hansi Flick ahora en 20 minutos en la rueda de prensa. Y por lo demás, tiene pinta que la alineación que va a sacar Flick mañana en el Benito Villamarín va a ser la misma que contra el Mallorca, exceptuando la titularidad de Robert Lewandowski, que el otro día fue suplente, en su lugar entró Ferran Torres, pero sí que se espera que el delantero polaco sea titular mañana en Sevilla.
Porque lo de Mallorca fue puro descanso, ¿no? ¿O qué? Sabía que volvía Lamin, que tenía Lamin, y dijo, pues el polaco tendrá que descansar en algún momento, el pichichi de esta liga, pensaría Hansi Flick, ¿no?
Sí, de hecho Flick dijo que estaban dudando entre Rafinha y Lewandowski, que son dos futbolistas que lo han jugado absolutamente todo, llevan mucha carga de partidos. Esta semana es una semana difícil para el Barça, con tres partidos fuera en 7 días, ¿no? Mallorca, Sevilla, mañana, y el miércoles que viene Dortmund, o sea que tenía que descansar alguien. En este caso descansó Lewandowski, que era el que tenía más carga y, bueno, quizá un poquito más, no voy a decir molestias, pero bueno, sí algún que otro problema. Rafinha está bien, Rafinha está como un tiro, no podía descansar el futbolista brasileño, así que se decidió que, bueno, descansara Robert Lewandowski en Son Moix.
Seguro, ahora escuchamos a Flick. Gracias, abrazo.
Venga, un abrazo.
Porque quiero escuchar a los oyentes, que todavía no lo he hecho, así que venga, vamos con esa primera tanda. Notas de audio en el 628-26-90-92, que en el corrillo, que empieza ya mismo, vamos a resolver luego, ¿eh? Y puedes ser tú, a lo mejor, el ganador de ese último décimo de la lotería del Pollito de Oro y Radio Marca Lotería, que el día 22 nos va a sacar de pobres. Venga, os escucho, primera tanda, 628-26-90-92.
Hola, Sauki, buenas tardes, quiero el décimo, porfi. Gracias, y feliz viernes a todos, chicos, y ahora Madrid.
Quillo, Sauquillo, quiero el décimo del pollito. Quillo, pollito, saludos.
Buenos días, Sauki. Lo primero de todo, quiero mi décimo del pollito. Y luego sobre lo de Ancelotti, pues que el deporte es lo más importante de lo menos importante, y a veces le damos demasiada importancia. Todo rachas, todo momentos, una vez es mejor y otra vez es peor. ¿Alguien tiene alguna duda de que el Real Madrid estará luchando por todo al final de temporada?
Buenos días, Sauki. Vamos a ver. Estoy aquí en el negocio trabajando. Tengo un asador de pollos y por lo tanto quiero mi décimo del pollito.
Quiero mi décimo del pollito. Y por Saletti, que estamos en una buena dinámica y una buena racha de buenos partidos.
Me encanta, el que ha mandado la nota de audio desde el asador, Viendo pollitos, pues quiere su décimo del pollito de oro. 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Hablando del pollito. En la radio hay un pollito. Atención porque os quedan menos de 24 horas para participar en la peña Quiniláticas de Oro del pollitodeoro.com. No lo dudes más, no te lo pienses más y disfruta de cada partido del fin de semana. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes, así que ¿a qué esperas? A ser uno de ellos, que el lunes lo vas a lamentar. Si no, el lunes te vas a hacer cruces. Si no entras en elpollitodeoro.com, entra ya y únete a su peña. Recuerda, elpollitodeoro.com es un mensaje para mayores de 18 años y juega con responsabilidad.
El corrillo.
5 minutos más tarde, 5 negativos para servidor. Pero empezamos el tiempo opinión saludando aquí a mi vera, a la izquierda, Nacho Labarga, Nachete, Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola, Manel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
Buenas tardes a todos.
Estás de festivo, Bruña.
Que te iba a pisar cuando estabas hablando tú y digo, tampoco es eso.
Y está también Alberto Pérez. Señor doctor Dasón, ¿qué tal, Alberto?
Por aquí estamos, Rafa, muy bien, buenas tardes.
Ahora escucharemos a Hansi Flick, pero no sé si habéis escuchado a Ancelotti. Me consta que la Varga sí, que está ahí de portadista hoy sujetando el fuerte ahí en marca.com. Ha estado bien, ¿eh? La última pregunta ha sido de Toribio, realmente pensé que hemos dado en directo.
Buenísimo.
Y le ha dicho, buenísimo. Tú me pegas palos, ¿eh? Porque ha querido como sonreír un poquito más. Se lo ha dicho, creo que Javier Raez. Veníamos de ver a un Ancelotti últimamente así, algo tristón, con el tono bajo. Y ha querido, sonriendo, sin arquear mucho la ceja, decir, me estáis dando muchos palos, ¿qué pasa? ¿Estáis cansados ya de mí? Yo no. Yo tengo gasolina para rato y estas críticas son gasolina también para mí, para mi propio combustible, ¿no? Y me ayudan las críticas a mejorar. Pero sí que es cierto que ahora, como que claro, es el máximo responsable, aunque habría que apuntar también quizá la planificación. Y un poquito más arriba, ¿no? En el nuevo Bernabéu, ¿verdad? Seguramente, de algunos males, lesiones importantes al margen que puede estar teniendo este equipo. Y luego se ha hablado mucho también de Mbappé. Pero ¿a ti te ha sorprendido, la Varga, el tono de Ancelotti y eso que nos ha dicho, señalándonos un poco a nosotros, a Toribio por Radio Marca, porque él escucha Radio Marca y es verdad que alguno, yo creo que se equivoca cuando la crítica pasa a lo personal, ¿no? Eso, como decía Miguel Ángel, eso de está mayor. Está mayor leches. Ancelotti viene de ganar 2 Champions con el Madrid en los últimos 3 años.
Por eso, yo creo que casi Ancelotti en estado puro, ¿no? Que maneja la escena como nadie, que es un veterano, que sabe manejar los tipos. A mí no me ha sorprendido nada, me sorprendió el otro día, ¿no? Cuando sí que salió respondón diciendo que él era quien hacía las alineaciones que había hecho no sé cuántas durante cuántos años. Eso a mí sí que me sorprendió, que fue como una pequeña salida de tono de un Carleto que siempre es elegante, que siempre responde con buen tono y de forma muy educada. Entonces yo creo que lo de hoy, o sea, sí que ha podido estar un poquito más bromista, un poco más divertido, como señalas, pero creo que no me ha sorprendido sus respuestas. Sí que la de Toribio precisamente ha sido uno de los momentazos, ¿no?, de la rueda de prensa, demuestra una vez más que es oyente de Radio Marca, y creo que ha estado muy muy en su línea, que ha estado acertado y que también es un poco el mensaje. Al final yo no creo que el problema de todo lo que esté ocurriendo es Ancelotti, y respecto a lo de Mbappé, pues creo que los mensajes también han sido muy muy claros. Por tanto, Carleto en estado puro.
Ahora vamos por partes y analizamos también lo que ha dicho de Mbappé, pero el que está también acertado es el Barça, que pone tierra de por medio respecto al Palma Futsal en ese encuentro de la jornada 10 de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el Palau, ¿no, Santi Oliván?
Sí, se ha desatado el FC Barcelona. Del 1-2 hemos pasado al 4-2, remontada culé, hacía ahora el cuarto Adolfo para el equipo culé, 6-55 para el final, FC Barcelona 4, Palma Futsal 2.
Alberto, ¿qué te ha parecido Ancelotti?
Pues lo de siempre, un caballero. A mí me parece un grande, es un fenómeno.
O sea, lo que dice Nacho, no sé si es verdad, maneja la escena como nadie. Y eso que se le ha visto un poquito más agrio últimamente, ¿no? Cuando dijo yo, por ejemplo, respecto a lo de los cambios, las sustituciones, yo he hecho 4.000 cambios en mi vida, ¿no? Sí. No me tienen que dar consejos nadie, ¿no? Y se le ha visto un Ancelotti más desconocido.
Sí, bueno, también tiene derecho. Es que yo, claro, a veces me pongo en la situación. Yo mismo escucho cosas que me sorprenden muchísimo. No tengo ninguna relación con Ancelotti, ni le conozco, ni es mi amigo, ni nada de nada. Y yo escucho cosas y alucino de una persona con el palmarés que él tiene, de lo que ha conseguido hace unos meses. O sea, no hace unos años. O sea, hace unos meses. Y que tú lo ves ahora mismo y bah, es verdad que el Madrid no está jugando muy bien y no está muy allá, pero vamos, que está ahí metido en todo y va a estar metido en todo y todos los años es lo mismo. Y escuchas cosas, la verdad, que a mí me sorprenden un montón, con lo cual yo me pongo en su lugar y él que se le ha afectado, pues en algún momento también oye su mano y dice, pero bueno, pero ¿qué está diciendo esta gente? O sea, muchas veces hablamos con mucha alegría, la opinión es libre, me incluyo, y los que tienen la información son los entrenadores, que están sujetos a la crítica, por supuesto. Pero hombre, yo creo que hay muchas cosas que tienen poco sentido, que se están diciendo de Ancelotti, que en fin, yo insisto, me parece que él bastante bien lo maneja para cómo podría manejarlo y podríamos mirar al 90% de los entrenadores del fútbol mundial.
Y Bruña, una primera aproximación y enseguida abro la ventana desde este estudio Juan Gonzalo y os escucho que sé que queréis opinar aparte del décimo, del Pollito de Oro y Radio Marca. Manel.
No, a ver, mira cómo es Ancelotti, que si lo mismo que ha dicho lo llega a decir, por ejemplo, Mourinho, estaríamos todos criticando a Mourinho y diciendo que ataca a la prensa por echarle en cara que le critican.
Pero es que hace mucho para mí, Manel, hacen mucho las formas. Es decir,
el tono. Por eso te digo que mira cómo es Ancelotti.
O sea, Mourinho, esto mismo no es capaz de decirlo como lo ha dicho Ancelotti.
¿Has visto lo que ha dicho hoy Mourinho, no?
No, ¿qué ha dicho?
Ha contestado a...
Ah, bueno, sí, Mourinho en su estado puro.
Hoy sí que ha sido Mourinho en estado puro. Le ha contestado a Guardiola, ha dicho que él quiere ganar de forma limpia, que no quiere ganar con 115 denuncias por saltarse el fair play. Ha dicho también que él... Bueno, él ha contestado, ¿no?, una frase que dijo ayer Pep Guardiola, de que Mourinho ganó 3 premios y él 6. Y él ha contestado, él ganó 6 premios y yo 3. Pero yo lo hice limpiamente, o sea, ha insistido, ¿no? En ese... O sea, hoy sí que ha vuelto también el Mourinho de siempre, ¿no? Con lo de las 115 denuncias, etcétera, etcétera.
¿Qué decía, Manel? No sé, perdona, que te hemos cortado.
No, me refería que o sea, nos ha dado un palo en toda regla, pero lo da siendo Ancelotti. Y es que es muy difícil que Ancelotti te caiga mal. Es que es muy, muy complicado, porque Ancelotti en el fondo es un señor, sabe de lo que va esto. Lleva tantos años que tiene las espadas tan cargadas de todo lo que tiene que haber escuchado y todo lo que tal, que de vez en cuando, oye, yo creo que incluso lo ha hecho para que se relaje un poco el ambiente.
Sí, lo ha dicho. Yo veo mucho pesimismo a mi alrededor y no quiero cambiar esto, ¿no?
Sí, o sea, como que he dicho, bueno, voy a meter yo mi retranca, mi ironía, para que esto se calme un poco, porque es verdad que el Madrid no está bien, pero también es verdad que también es verdad lo que dice él, que mucha gente se lo toma un poco a cachondeo y tal. A ver, el Madrid está vivo en todas las competiciones, ¿eh? O sea, no es que esté a 20 puntos del Barça, no es que esté eliminado de la Champions.
Eso es una realidad, Manel, pero el problema son las sensaciones.
Es peor eso, es peor lo que muestra.
No ha ganado a ningún grande, a ningún equipo importante le ha ganado
al
esta
Dortmund
temporada.
De chiripa, nos ha
al
remontado.
Dortmund remontando,
sí,
tirando el hat-trick Vinicius.
Sí, eso es verdad, pero que eso es verdad. Pero
como
que,
tantas veces, ¿eh?
Pero que a veces estamos aquí pontificando y dando lecciones a gente que no hemos tocado un balón en nuestra vida y no hemos estado... en un vestuario grande de fútbol para saber lo que significa.
Medio eso. Segundo, que cae otro gol azulgrana en el Palau, ¿no, Santi?
Sí, dos más han caído. En un minuto ha hecho dos Catela, hacía el 5-2 Catela y ahora desde el punto de penalti, desde el doble penalti, hacía también el sexto Catela, que prácticamente deja sentenciado el partido y los 3 puntos para el equipo culé. A falta de 4 minutos para el final del encuentro aquí en el Palau Blaugrana, Barça 6, Palma Futsal 2.
Ahora me avisas ya con el final del partido.
Perfecto.
Yo pensando lo que estáis comentando y habiendo escuchado a Carleto, creo que crédito tiene... De verdad, ilimitado. Lo que pasa es que en el Madrid, si hay una temporada en blanco, ya le pasó a él. En su primera etapa va fuera, y es así. Te llames Ancelotti, te llames Zidane, o te llames... ¿Cómo te llames? La exigencia de un club como el Real Madrid. Y luego, claro, yo, por ejemplo, a Carlo Ancelotti, por más que él diga que ha hecho muchos cambios, que tiene mucha experiencia y que no acepta consejos, yo, sabiendo muy, muy, muy poquito de fútbol, comparándome con él, sí que a veces piensas, ostras, pero ¿por qué saca a Endrick en el 86, que busca sacando a este chico? Sí, en el 86, en otro día, ¿por qué no le saca y le hace luego con Pintus calentar? Que eso lo hace con todos, ¿eh? Estiran los que no.
Sí, pero acuérdate que precisamente en ese caso de Endrick le dio un palito.
Por eso, y entonces es que me voy a llevar la contraria a mí mismo. Yo no tengo toda la información, y él sí. Y en esa rueda de prensa le dice, es que tiene que trabajar más. Es que, claro, a lo mejor Endrick y los entrenamientos, como ahora no se ven, luego se ven 15 minutos y no vale para nada, pues a lo mejor es que Endrick y los entrenamientos no se están mereciendo tener más oportunidades.
Rafa, es
que y luego los partidos, Endrick, pues cuando, lo que se le ha visto tampoco es como para tirar cohetes. O sea, que es que por eso me pongo en la piel de Ancelotti y digo, claro, coño, es que no, perdón, es que no tenemos toda la información. Muchas veces opinar desde aquí es muy fácil.
O sea, tú lo que le ves a Endrick está claro. A ver, cuando ha salido, yo creo que ha dado buenas sensaciones, ¿eh? Yo sí pienso que tú viéndolo desde fuera y viendo lo que ha jugado, o sea, como espectador, bueno, no sé, neutral o bueno, o al final Madrid, da igual, dices, hombre, qué raro que este jugador no juegue más. Y luego te pones en la situación, dices, a ver, un entrenador no es tonto, quiero decir, es que si Endrick le va a ayudar a ganar partido, lo va a poner. Entonces, dices, ¿por qué no lo pone? Evidentemente hay algo que no sabemos, hay algo que él habrá visto que no le gusta, no sé de qué tipo, aquí podemos especular, pero es evidente que una cosa tan clara como que un futbolista que sale y hace cosas y de repente ya no vuelve a salir, no juega nunca, es porque él ha visto alguna cosa que no le ha gustado en el día a día. Y eso es lo que nos falta por saber, pero yo creo que no hay que ser muy listo para deducir que ahí hay algo más que lo... estrictamente futbolista.
Hombre, lo que se puede deducir a veces con Carleto, que se le ha criticado mucho, es ese patrón que ha mostrado de que le cuesta un poquito más darle bola a los jóvenes, no, a la cantera.
Y por ejemplo, es verdad que apura mucho para hacer los cambios, ¿no? También. Es un entrenador que revolucione de repente la segunda parte un
sí, sí, pero aún así, Nacho,
un partido, ¿no?
Siendo el mismo jugador Hendrik y él el mismo entrenador, los primeros partidos, oye, le ha puesto poco, pero le ponía. Pero es que ahora no le pone nada. Entonces, es lo que a mí me hace...
Sí, por eso que el caso de Hendrik igual hay algo...
Pero en Samamés le saca más minutos a él y a Jared Guler. Y es verdad que el equipo está en la dinámica, y fue un fallo de Courtois, que no suele fallar, el primer gol, el segundo un fallo de Valverde, que no suele el pajarito barra halcón tampoco fallar, y eso qué culpa tiene Ancelotti, pues poca, pero no sé, yo es que me ha hecho pensar, escuchar al italiano, ¿no? Porque es verdad que a veces, y sobre todo los que tienen de profesión opinólogos, ¿no? Y desde la barrera, los toros se ven muy bien, todos somos Manolete, ¿eh? Qué pases. Pero luego hay que estar dentro, hay que tener toda la información. No sé, Carlitos, si me estás escuchando, ¿has visto como yo? ¿No soy de los que te critican?
Y luego yo digo que también hay muchas veces que tienes la información y no la puedes contar. O sea, que lógicamente...
Claro. Tienes que manejar
esos detalles, manejan los códigos, manejas los egos mejor que nadie, y eso lo he demostrado en todas las temporadas y con su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora tiene esta mala racha que yo creo que es un bache del que él se ve con fuerzas también, ¿no? Después de lo que hemos visto hoy en la rueda de prensa, y se ve capacitado para salir de este mal momento que tiene el Real Madrid, que no hay que obviar las lesiones, todos los problemas que ha tenido desde el inicio de curso hasta aquí, el caso también Mbappé. Entonces, yo lo que le veo es a Carleto con ganas de sacarse la espina, y lo que dice es que la distancia al final con el Barça es asumible, es más que asumible, la Champions con este nuevo formato que nos tiene a todos todavía un poco distraído en cuanto logre meterse en ese pack de equipos que pasan a la siguiente fase, pues luego el Real Madrid va a ser el favorito, aunque entre en el furgón de cola de ese grupo, así que el Madrid está muy vivo.
Ahora hablamos de también del asunto de Mbappé, enseguida a ver si podemos escuchar en directo a Hansi Flick, al menos unos minutos, porque siempre con la traducción es una comparecencia más farragosa. Yo estoy convencido que sabe ya castellano, esto es una pedrada mía, ¿eh? Pero eso de dar la rueda de prensa en inglés, pues como que te vuelve más aséptico todo, ¿no? Se convierte en comparecencias más asépticas. Pero rematáis con el tema Ancelotti, ¿queréis decir algo más? Que quiero preguntar por Mbappé también, lo que ha dicho el propio técnico italiano de Kraft francés, Alberto, Manel.
No, hombre, yo lo que quería decir con
dos a la vez, suele pasar, Manel.
No, de que un entrenador no, lo último que quiere es tirarse piedras sobre su tejado. Si no saca a jugar antes a Hendrik y a Raúl, será por algo. Y él sabe perfectamente lo que es. No creo que diga, no, es que este no me gusta y no lo voy a poner. No, a ver, si tienes un jugador que sabes que te puede resolver un partido, aunque tengas problemas con él, lo vas a poner. Luego ya en los entrenamientos tal, pero vamos, es que a veces... El problema es eso, que no tenemos toda la información y nos extraña a todos. Y luego están las campañitas, claro, porque en este oficio, para que no lo sepa, hay campañas de defender a ciertos jugadores y a los otros no. Y parece que hay campaña para que juegue Arda Güler, para que juegue Hendrik, y dice, vale, sí, pero a lo mejor no juegan porque Ancelotti sabe algo, con lo cual no hay que echarle toda la culpa a Ancelotti. A lo mejor si no juega, o la campañita que hubo para que tenía que Joao Félix tenía que jugar siempre sí o sí en cualquier equipo porque era una estrella. Y ahora está pasando con James Rodríguez. A ver, si no lo pone el entrenador será por algo, no será porque no quiera ponerlo.
Hombre, yo tengo la premisa, claro, que ningún entrenador tira piedras contra su propio tejado, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Alberto?
Pues mira, lo que quería decir está relacionado con Mbappé, con lo cual no sé si quieres te lo digo ahora o
sí, sí, no, porque Mbappé no aparece todavía Flick, así que podemos abrir ya el melón Mbappé.
Bueno,
sí.
Pues mira, lo que quería decir del tema Ancelotti vinculado a Mbappé es que creo que buena parte de lo que está pasando ahora con Ancelotti tiene que ver con las expectativas, que es, de esto hablo yo muchas veces también con el Atlético de Madrid, es decir, que muchas veces los análisis vienen por las expectativas generadas, a veces falsas. Entonces, como el Madrid fichaba a Mbappé, yo creo que el mundo pensaba que el Madrid iba a arrasar y iba a ganar la Liga por 30 puntos.
Mira, de hecho, fíjate, de hecho, seguro que es que empieza Flick. Algo se puede escuchar respecto a esa competencia con el Real Madrid por parte del técnico del Barça, Hansi Flick, al que podemos escuchar en directo. Y sigo después con Alberto Pérez, que le he cortado malamente.
¿Qué partido esperas en este equipo que tiene bastantes jugadores de alta calidad? Bien, para mí es un equipo muy bueno. Realmente tienen jugadores muy experimentados. También sabemos que ha vuelto Gueye. Por lo tanto, nos damos cuenta que realmente es un jugador buenísimo. Pero ya sabemos al final, ¿no? Al fin de cuentas, son capaces de presionar siempre arriba. Es el estilo que quieren jugar. Tenemos que tener cuidado, concentrarnos en nuestro partido, es lo que nos toca. Y sí, por supuesto, también, por otro lado, tienen que saber, y saben cómo darle la bola. Todas las intenciones las tienen muy bien definidas y hay que concentrarse en ello.
¿Qué tal, Hansi?
Hola, Hansi.
Aprovecho muy rápido que ha terminado el partido en el Palau. Santi, final de ese Barça-Palma Futsal.
Sí, final en el Palau. Ha ganado el Barça por 7-3. Goleada Palma Futsal. Gran partido del equipo culé. 7 triunfos consecutivos para los azulgrana, que siguen en lo más alto de la tabla con 24 puntos ante un Palma que no ha dado buena imagen hoy aquí en Barcelona. Ha tenido que remontar el equipo culé los tantos iniciales del equipo balear. 7-3 ha ganado el Barça. Final en el Palau Blaugrana.
Gracias, 2G. Segunda generación de Oliván, con el gran José Manuel. Ahí, obviamente, como referente. Gracias, Santi, un abrazo.
Gracias a vosotros, chao.
2:32, 1:32 en Canarias. Estamos escuchando a Hansi Flick.
El siguiente partido que jugamos, evidentemente, la semana que viene tenemos la Champions también. Es muy importante, pues, que el equipo juegue así, con confianza, creyendo en sus puntos fuertes.
Believe in their strength and...
creyendo en su fuerza. Y bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Y lo que necesita este equipo tan joven. Y por supuesto también en la segunda mitad en Mallorca, pues utilizamos nuestras oportunidades, lo que estaba a nuestro alcance para marcar, y esto es lo importante para nosotros.
Hola, Hansi,
Marta Ramón de RAC-U. En Mallorca hiciste descansar a Lewandowski, pero después nos contaste en rueda de prensa que el plan inicial era dar descanso a Rafinha. Claro, Rafinha es muy importante para el equipo, siempre nos lo has dicho, y le ha llegado tal vez ya el momento de descansar un poco, o tal vez por su relevancia sea muy complejo llegar ahora a la conclusión y decirle: ahora ha llegado el momento de que pares. No, estamos muy convencidos, no necesitamos a Rafa, lo necesitamos en todos los partidos. Cuando está bien, cuando está ok, cuando está disponible para jugar, jugará. Si funciona 90 minutos...
Con el outlet de... Ay, que nos ha saltado ahí la publicidad, que estamos escuchando a Hansi Flick. Hasta lo recuperamos. Estamos de outlet. Alberto, que estabas empezando a opinar de Mbappé, ahora seguimos escuchando y luego una resume segura. Si nos hemos dejado alguna frase, es que se hace muy farragoso escuchar con sin publicidad a Hansi Flick con las traducciones. Pero ahora volvemos. Acaba el argumento que estabas empezando a emplear para hablar de Mbappé y vuelvo con Flick. Alberto.
Sí, lo que decía es que veo una relación entre, digamos, los palos Ancelotti respecto a las expectativas que había, pensando que por llegar Mbappé al Madrid, pues esto iba a ser un paseo blanco, ¿no? Y el fútbol es más complejo que esto. También escuchaba mucho de, bueno, es que Mbappé, los buenos jugadores nunca son un problema, buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, todo esto, que yo es algo que siempre, digamos, he contestado, no he estado de acuerdo con esto. Creo que los buenos jugadores pueden jugar si juegan donde deben y en el contexto en el que deben. El ejemplo perfecto lo pongo con Courtois. Cuando llegó a la portería del Madrid, hasta que no se fue Keylor Navas, Courtois no pudo brillar porque esa competencia les estaba haciendo daño a los dos. Y creo que el Madrid trajo una pieza que no necesitaba, aunque sea un grandísimo jugador, quizá el mejor del mundo, pero no la necesitaba más otras piezas. Y a Ancelotti le toca un marrón que muchos pensarán, pues lo que digo, ¿qué marrón vas a tener a Mbappé? Bueno, pues un marrón que es colocar a gente que no está en un ecosistema natural para ellos, y en otras posiciones donde necesitas más, no lo tienes. Entonces él está intentando ahormar lo que tiene con la salida de Kroos, gravísima para el equipo, intentando mezclar cosas que, teniendo una gran plantilla, tiene algunas carencias también. Entonces creo que esto también lleva tiempo y me parece que una parte de lo que pasa va por ahí.
A ver qué pasa por la cabeza de Flick. Venga, una respuesta más y luego me resume Alejandro Segura el resto de la comparecencia.
Cuando está usted diciendo que el mes de diciembre es un mes nuevo y por lo tanto las cosas se tienen que enfocar de otro modo y el equipo gana, la combinación de la victoria contra el Mallorca combinado con la derrota del Madrid en el campo del Athletic era la mejor dosis de confianza que podría recibir en el equipo en una situación como la que estaba pasando. Bueno, ya sabes, ¿no? Siempre lo que busco es precisamente la certeza, enfocarse en el equipo, en lo que podemos hacer. A fin de cuentas, no depende para nada del rival. Da igual si es el Real o lo que sea. Yo creo que no nos importa. Lo que es bueno es enfocarse en lo que uno puede hacer y en lo que uno tiene que hacer. Este es el modo que tenemos de funcionar y lo que queremos hacer. Así que sí, por supuesto, un gran partido también, el que nos espera mañana. Estamos muy enfocados respecto a ello y también queremos ganarlo.
Bueno, Adrián, ahora nos resume el resto de esa rueda de prensa Alejandro Segura, porque hemos abierto el melón Mbappé y quiero escuchar a Nacho Lavarga y a Manuel Bruña también, pero también me encanta escuchar a los oyentes y encima cómo vamos a resolver. Alberto, vas a ser hoy tú la voz inocente, ¿vale?
Inocente poco, pero tiene voz.
Así que
lo reconozco.
A la 1:14 ha llegado el primer mensaje. Ahora cerramos la horquilla y eliges una hora exacta y vamos a escuchar a un oyente cantando un villancico. Ya verás, al dueño de ese mensaje, y a cambio pues un décimo de la lotería del Pollito de Oro y Radio Marca. Pero venga, oyentes que le echan morro, que no tiene vergüenza ni comer almuerza. Otra tanda, notas de audio en el 78 26 90 92.
Buenas tardes, Sauki. Quiero el décimo del Pollito de Oro. Y, por favor, deja de comparar ya a Mbappé con Zidane, que no tiene nada que ver uno con otro. Vale, un rendimiento, pero no tiene nada que ver uno con otro.
Buenos días, Auquillo. Sobre el tema que habláis hoy, yo creo que Ancelotti tiene que durar mucho tiempo en el Madrid. Creo que se merece durar tiempo por lo que ha hecho y por lo que creo que va a hacer.
Hola, Radio Marca. Yo creo que Ancelotti sabe que es su último año en el Real Madrid. Entonces, aunque tenga otro año firmado, y yo creo que yo lo noto como un poco, no sé cómo decirte, lo noto así un poquito distante.
Buenas tardes, quiero mi décimo del Pollito de Oro. Pues dos cuestiones: una, el gran Ancelotti, que va a sacar adelante el equipo, estoy seguro. Pero sí nos gustaría que hiciera cambios antes, no tan atrás, y que apueste más por Endrick, porque Mbappé está bastante fallón.
Venga, vamos a resolver ya el concurso. Mientras localizamos al ganador, escucho a Bruña y a Lavarga opinar de Mbappé. Así que, Alberto, dispara. Entre la 1:14 y las 2:38, dime una hora exacta. O sea, está pensando mucho. ¿Alberto?
¿No me oyes, Rafa?
A ver, ahora sí.
Ah, decía las 14:14.
14:14. Bueno, pues vamos a localizar al posible ganador. O al ganador, vaya, porque seguro que hay un ganador, ¿eh? Otra cosa es que esté pendiente, que nos coja el teléfono y que le eche un poco de cara y nos cante un villancico, que es poco requisito. Bruña, ¿qué te parece lo que ha dicho de Mbappé? Ha llegado a reconocer que a lo mejor le viene bien un día de descanso, ¿eh? Ha dicho el técnico italiano respecto a la estrella francesa, Manel.
Sí, no sé, es que el tema de Mbappé es algo que yo creo que no esperábamos nadie, que Mbappé fuese este Mbappé. Yo creo que no lo esperaba ni Ancelotti ni nadie del Madrid. Que algo le pasa está claro, que a lo mejor le viene bien banquillo o no. A lo mejor lo que necesita, también lo ha dicho Ancelotti, es regularidad, jugar, seguir jugando. Pero que algo pasa con Mbappé está claro, y aunque tenga todo el apoyo del club y todo lo que sea, algo tienen que hacer, porque no es lógico que el Mbappé este que estamos viendo sea así. Cuidado, cuidado.
Ya es casi Navidad. Ya casi Navidad en Directo Marca. A ver. Venga. No puedes enviar un mensaje y luego desentenderte del móvil. ¡No puede ser! Eso está penado con cárcel casi. Vamos localizando a otro, por si acaso, porque este se ha ido a comer. Pena. Una pena, porque igual hoy el día 22 somos millonarios. Gracias a ese número del Pollito de Oro y Radio Marca.
Se le va el pollito, ¿eh?
Sí. Número que recuerdo para que lo tengamos todos claro, y vayamos poniendo Velitas, vamos a llamar a otro. Sí, sí, porque este está con los postres, lo menos. O cocinando. El número es el 83.486. Bruña había acabado de opinar sobre Mbappé. Sí, pues la Varga, te va a cortar un oyente. Espera. A ver. Directamente ni te dejo opinar el oyente. Si lo coge, espero que sí.
Si es para dar felicidad.
Es verdad. Todo por hacer felices a los demás. No me creo que enviéis un mensaje y luego desentendáis del teléfono. De todas las semanas es el segundo día que me pasa, ¿eh? El resto han sido rapidísimos. Ayer Belén...
Se te ha redirigido al buzón,
sí,
de
pues
voz.
Sí, pues no, en el buzón no le voy a dejar ningún mensaje. Vamos a por otro. Te da tiempo.
Sí, no, yo lo que quería transmitir sobre lo que ha dicho Carleto es que yo creo que también ahora pues están cuidando, ¿no?, a Mbappé. Creo que hay algo más, que a todo se nos escapa, que no es un simple falta de sintonía o de encontrar la posición dentro del campo, que no se ha adaptado a la ciudad o al equipo, sino que creo que hay algo detrás de Mbappé, de su estado de ánimo, de que hay que trabajar ese aspecto para poder recuperarlo, porque yo no me creo.
Sigue, porque no vas a la primera.
Que se le olvide jugar a fútbol, que se le olvide regatear, que se le olvide hacer los goles que ha hecho, que se le olvide tirar los penaltis.
De verdad que estamos gafados. Castañeda, estamos gafados. Vamos a por otro, venga.
Mbappé.
Yo no me quiero quedar el décimo, que ya tengo
Mbappé
uno.
Mbappé tiraba los penaltis de Panenka en eliminatorias complicadas de Champions y ahora las tira al muñeco, ¿no? O sea, yo creo que algo le pasa mentalmente.
Sí, no, tiene un bloqueo. Yo lo comentaba antes con Juanjo Maqueda, yo creo que él mismo tiene que estar pensando, bueno, estoy bloqueado, simplemente sí. Bloqueado, porque el fútbol...
En la cara, en los gestos, claro, en la forma de...
Él estará ocupado, no preocupado, porque él confiará en sí mismo porque es un crack y lo ha demostrado con Francia y con el Paris Saint-Germain. ¿En serio, Castañeda? ¿En serio me lo dices?
Es Rafa, si no me lo quedo yo, ¿no? He quedado la hora.
También. Oye, es una posibilidad. Podemos hacerlo,
hombre,
perfectamente.
Yo puedo aportar una solución.
Porque tú eres oyente, ¿no? No solo corrillero, eres oyente,
hombre,
de este programa.
Supuesto.
Desde el Salamanca,
oyente,
¿no?
Primero. Oyente,
por eso.
Lo primero.
Castañeda, te voy a mandar al hormiguero, ¿eh? Porque no damos una, ¿eh? Venga, a ver si lo conseguimos. Hombre, que me da mucha rabia. Si no, se lo envío a Berto Pérez, que también se lo merece. Barón, ¿tenéis alguna sorpresa en esta pelea por el liderato? Porque mañana, ojito, ¿eh? El Barça juega en Heliópolis ante un Betis que está mal, pero que recupera a Isco. Y el Madrid juega en Montilivi ante el Girona, que viene de caer en Copa y de estar muy apurado, sobre todo en Champions. Es que ya parece coña, ¿eh? Que... ¿De verdad me lo estáis contando? ¿Que participáis en concursos y luego no estáis pendientes?
Dígame.
Dígamelo usted, a mí. ¿Quién es?
¿Sí?
¿Sí? ¿Cómo te llamas?
Juanjo.
¿Juanjo? ¿Y yo quién soy?
Sí. Ah, pues mira, creo que eres el primer Radio Marca.
¡Ole ahí!
¡Venga, ole. Y alegría, alegría! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De Radio Marca quién?
Tauki.
Ah, vale. Alegría, vale, alegría.
Eres tocayo valenciano.
Ah, hombre, ¿eres valenciano también? Mira qué bien.
Hombre, soy de este.
Pues Juanjo, encantado. Ahora sabes el requisito, ¿eh? Vamos a... Que se sienta el poderoso ahí, a capela.
Sí, sí, sí.
Venga, a ver, dale ahí, fuerte, un villancico.
Un villancico, venga. En el portal de Belén hay un niño haciendo botas y niños de... Andadito haciendo loca. Ande, la marimonera.
Ya está, que no llueve, que no llueve en Madrid. Noche. Ya está, Juanjo, ya está.
Ya pillaba.
Felicidades.
Gracias.
Eres un fenómeno. No cuelgues, que te van a coger los datos.
Vale.
Y gracias, felicidades, a ver si nos toca el gordo. Gracias, Juanjo.
Gracias.
Que nos vamos ya. Estábamos diciendo que no esperamos, se supone que el Barça sacará su partido y si gana va a salir con más presión el Real Madrid a Montilivi, ¿eh? Nachete.
Son dos partidos muy difíciles porque están heridos, ¿no? Tanto el Betis, que la verdad que no está terminando con la tecla, por cierto, vuelve Isco a la convocatoria,
sí, sí,
después de mucho tiempo, y es una grandísima noticia para el Betis y para el fútbol español. Y el Girona mismo, ¿no? Viene de caer en las gaunas, tiene también pronto ese partido de Champions, y yo creo que es una cita bastante complicada, porque además en los enlaces que hemos tenido en los últimos tiempos entre catalanes y madrileños, pues siempre han sido favorables para el Madrid.
Sí, sí, y también el Montilivi se ha llevado algún disgusto, ¿eh? el conjunto blanco. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, que ya voy tarde, ¿eh? Porque esto del concurso, ¿eh? La resolución ha sido más farragosa, así como la rueda de prensa Hansi Flick al final. Alberto Pérez, siempre es un placer, ¿verdad?
Sí, siempre lo es.
La culpa es de Alberto, que hemos estado.
La culpa es de Alberto, dice, que he elegido mal la hora.
No vuelvo a dar yo la hora.
Gracias, señor doctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Manel, gracias especiales. Un abrazo.
Que vaya todo muy bien, cuidaros mucho.
Y Nachete La Varga, gracias también.
Hasta luego, Rafa.
Enseguida más, que tenemos que repasar el Fantasy, consejos para los managers y baloncesto, por supuesto, balón naranja, para cerrar este directo Marca de viernes y para completar esta semana hasta las 3 en la Radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no?
Está bien.
Dejar los mates ahí, claro, son importantes.
Seleccionador nacional, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Felipe, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo.
El Colillo, la mejor tertulia deportiva a las 2 y 10 todos los días.
Eso sí que demuestra que.
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Colillo, que es un corro. Chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Y con Alejandro Segura, para resumirnos qué ha acabado diciendo Hansi Flick. Hola Alex, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. A ver, Hansi Flick no es que deje muchos titulares,
no.
Quiero decir.
No.
En la época de Xavi podíamos llenar un programa completo.
Total.
De Directo Marca.
Solo con excusas.
Pero con Hansi, claro, bueno, con excusas y con no excusas, con cosas
sí,
que...
Sí, sí, con argumentos. Sí. Entraba el trapo.
Entraba el trapo en todo, ¿no? Pero con Hansi Flick no. De hecho, lo más interesante que ha dicho es que Araújo no va a estar para mañana, que no entra en la convocatoria todavía, que lógicamente vale. La victoria en Mallorca es muy importante, que ha visto al equipo mucho más tranquilo, mucho más feliz en estos entrenamientos y que a partir de aquí, pues el mes de diciembre tiene que ser un mes bueno para el Barça, ¿no? Más o menos lo podríamos resumir así. Y también se ha deshecho en elogios con Manuel Pellegrini, que ha dicho que es un gran entrenador, con una gran trayectoria, que le gusta mucho el trabajo que ha hecho el técnico chileno durante toda su carrera en España, en el Manchester City. Así que, bueno, eso ha sido un poquito el resumen de la rueda de prensa de Flick. Y ahora a las 4 hay entrenamiento del Barça aquí en el campo número 2 de la Ciudad Deportiva.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
Todos sabemos que ganar la Liga es el premio a la regularidad y que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada es vital, porque valen, sí, claro, valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad. Puertas de seguridad, acorazada, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia. Incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Momento para repasar cómo está el tema del Movistar Fantasy Marca y dar buenos consejos con el gran
Lolo Beltal.
Don Lolo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con muchas ganas de dar buenos consejos a los managers y además con ganas de ofrecerles chollos, como por ejemplo los que siempre vienen de la mano de Simeone. El chollo Simeone, ¿no?
Nos viene al pelo, ¿no?, el juego de palabras en esta ocasión. El chollo Simeone Club de Fútbol. Bueno, se ha destapado el Atlético de Madrid con un mes de noviembre espectacular. Fíjate que lo pasaron mal en octubre. Y la consecuencia del Movistar Fantasy Marca es que los jugadores que se habían devaluado comienzan a revalorizarse. Fíjate que la plantilla del Atlético de Madrid en el Movistar Fantasy Marca llegó a caer 200 millones en su valor a finales de agosto. Pero bueno, han remontado el vuelo. Y recomendamos a cuatro en concreto, empezando por su hijo, Giuliano, subidón de 12 millones en un mes, ahora está en 12 y medio. Lenglet, 6,5 puntos de media y 13 millones. Javi Galán, 9 millones. Lenormand, 6,6 puntos de media y 22 millones.
Sí, es que los está revalorizando el propio Chollos Simeone, sin duda. Otro juego de palabras que me encanta, porque se van a enfrentar mañana en el Benito Villamarín, Betis y Barça, o lo que es lo mismo, o Tigriño contra Reifiña, ¿eh?
Bien dicho, Reifiña, porque la está rompiendo el Movistar Fantasy Marca. El delantero brasileño, duelo de brasileños, como decías, en el Benito Villamarín. Y Tigriño, no olvidemos, el jugador cedido, Vitor Roque, por el Barça, no tiene cláusula del miedo, como ayer informaba Mari Carmen Torres en Marca. Así que un duelo muy bonito. Vitor Roque, que apunta, pero no despunta, no la termina de romper. Vale 31,6 millones, seguro que mañana va a salir al campo extra motivado. Y Rafinha, como decíamos, el mejor jugador del Movistar Fantasy Marca, con 10,4 puntos de media, está en modo Messi. Valía 41 millones cuando empezó la liga y ahora está en 70, Rafa.
Está en plan rey, sí, tal cual. Reifiña, rey del fantasy, Rafinha. Espectacular el rendimiento del brasileño del Barça. Y por último, podemos hablar claramente de la Liga de las Emociones, ¿no, Lolo?
Sí, por la igualdad y por los premiazos. Hablamos de la Liga Oficial Movistar. Solo hay 21 puntos de diferencia entre el líder Gaby Boquerón y el décimo clasificado, y es una competición, Rafa, ideal para apuntarse en cualquier momento de la temporada, aunque estemos en la jornada 16, porque tiene unos premiazos por jornada y también mensuales. Te los comento rápidamente. Por jornada, camiseta de primera o segunda a elegir para el ganador, y el premio mensual, un teléfono móvil. Así que, como solemos decir, Rafa, nunca es tarde para disfrutar del Movistar Fantasy Marca, el juego con más ligas, funcionalidades y mejor catálogo de premios del mercado.
Y nunca es tarde para hablar del Movistar Fantasy Marca en directo Marca. Lolo, gracias, buen fin de...
A vosotros igualmente, chao.
Esta pausa de silencio es para que tú lo rellenes. Lo hacemos adrede. 628-2690-92. Con notas de audio. Vamos a rematar el programa con baloncesto. Vamos a rematar el programa con la información del balón naranja. Hola, Charlie Santos. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Con la situación más complicada, Rafa, de los blancos. ¿Qué tal?
Sí, después de una nueva derrota, ¿eh? Y todas a domicilio. Le está costando un mundo en Euroliga ganar lejos del Wincing, ¿eh?
No solo con balance, con resultados, sino con sensaciones, ¿no? Los números dicen que son el peor Real Madrid en 20 años. 6-8 de balance en la Euroliga. Más derrotas que toda la liga regular del año pasado. Y bueno, pues ayer segunda derrota en el Wincing ante un Fenerbahce que fue mejor, que demostró por qué está segundo clasificado en la competición y que con 33 puntos de Nigel Hayes fue demasiado para un Real Madrid que encajó ayer su tercera derrota consecutiva de la semana, después de la de Badalona y de la de Asvel, y todavía queda el gran morlaco, porque el domingo llega el Unicaja de Málaga al Wizzing Center, que será una prueba, yo creo que decisiva, para ver si este Real Madrid puede optar realmente a todo, o si la crisis ya se adquiere tintes, la verdad que gigantes. De ayer, dos sonidos. El único jugador que dio la cara tras la derrota, Facundo Campazzo, que está siendo el mejor de los blancos en la temporada. Así habló en el vestuario.
Sabemos que el cambio no va a ser de un día para el otro, hay que tener paciencia. El equipo está más unido que nunca, eso está clarísimo. Vamos a dejar la vida en cada entrenamiento, en cada partido, para eso, para poder volver a jugar al nivel que queremos jugar. No pensar en los rivales que vienen, pensar en nosotros. Y todo parte de qué podemos hacer cada uno para que ayudar al equipo a ganar.
Mala planificación, parece que muchas bajas que no se han cubierto bien, muchos responsables, jugadores lejos de forma, Chus Mateo sin dar con la tecla. Este es el diagnóstico que hace Jasique Vicius cuando se le preguntaba ayer si este Real Madrid es el más vulnerable contra el que se ha enfrentado.
Hombre, es que si tú piensas quién ha sido,
fuera de equipo, ¿no? Este verano. Es que esta gente puede ser un quinteto titular para ganar Euroliga. Si hablamos Chacho, Rudy, Poirier y Abusele, es que tienes opciones para ganar la Euroliga con esta gente. Y pensando en Chacho y Rudy, lo que significaba tenerles en vestuario cada día, es que es la gente así, es muy difícil de encontrar ahora mismo.
Es muy difícil de encontrar. Lo que dice del carácter de Chacho y Rudy, el público que pitó ayer, sobre todo en la segunda parte de la actuación del Real Madrid. Así que, Rafa, partido decisivo el domingo para el presente y para el futuro. Si hay derrota, puede haber consecuencias importantes. Si hay victoria, se pondrá fin a una de las peores crisis en 20 años del Real Madrid baloncesto.
Gracias, Charlie.
A ti.
Y por cerrar con un sonido de fútbol, escuchamos ayer en DAZN a Ronaldo Nazario da Lima decir que simplemente, respecto a Mbappé, las cosas a veces no salen, pero Michel, el técnico del Girona, que mañana le va a sufrir, seguramente, ¿no? Si es que reacciona el francés en Montilivi, en ese Girona-Real Madrid mañana a las 9 de la noche. Michel.
Yo creo que dudas todo el mundo de que es uno de los mejores jugadores del mundo, yo creo que nadie la tiene. Bueno, el otro día falló un penalti y todo pues tiene más repercusión porque estamos hablando de uno de los jugadores que está más en el foco a nivel mundial. Intentar ser fieles a nosotros mismos, porque es otra de las cosas que siempre hemos pedido y que en este club a mí me han pedido desde el primer momento, que nunca renunciemos a nuestra idea de juego y a nuestra manera de hacer las cosas. Mbappé para mí es uno de los mejores jugadores del mundo y no le voy a descubrir. Espero sufrirlo mañana y disfrutarlo en el campo, pero que se vea una gran versión del Girona es lo más importante.
Pues nada, veremos a ver cómo está mañana Mbappé, que tiene mucha presión seguramente, porque todos los focos están apuntando al crack francés. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir. Por esta semana creo que ya está bien. Gracias Luis Beamud en la parte técnica, Luis Felipe Castañeda en la producción, y siempre despedido el programa mirando a la terreta, diciendo aquello de no estáis solos, no nos olvidamos de vosotros. Paisanos, sí, visca Valencia y vamos a España. Buen fin de adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con el baloncito.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
tiene la presentación de la San Silvestre Vallecana con Laura Luengo, otro año más en la Vallecana. Ha dicho Alberto Hernández en la presentación que es la carrera que mejor une a los populares con los profesionales.
Pues sí, la verdad que eso es una cosa que hay que valorar un montón. Creo que a veces hay un poco de separación entre popular y profesional, pero yo siempre lo digo, somos lo mismo, personas que les encanta correr. Nosotros le dedicamos un poco más de tiempo porque tenemos la posibilidad, pero en esencia ambos somos lo mismo y acabar el año juntos es siempre muy especial.
Vamos a ver si movemos los hilos y cuando esté entrando Laura Luengo en meta, que esté sonando una canción de Taylor Swift.
Eso, eso. Yo prometo darlo todo y sprintar al máximo si eso ocurre.
Estoy con Jesús España. ¿Tienes una cuenta pendiente con esta carrera?
La sigo viendo con mucha ilusión porque me encanta. Y bueno, como dices, tengo esa deuda pendiente, la han dicho aquí, que quedé segundo dos veces, otra vez tercero, no conseguí ganarla, pero bueno, es que es una carrera, pues es la mejor del mundo y ganar es muy difícil.
Vale, ¿y cuántos de los atletas de tu club van a correr?
Pues unos cuantos. Este año hay 4 o 5 que lo han preparado muy bien, la internacional. Además han hecho la marca previa para poder estar allí. Y la verdad es que con ilusión. Algunos que por de buen nivel, que quieren hacer 35 minutos, sabes que hay de todo, pero sí que vamos a tener bastante de presentación de allí de Valdemoro.
¿Qué tiene la Vallecana que no tienen otras carreras?
Pues yo creo que es mágica. O sea, es verdad que cada vez hay más carreras, hay muchas, es una de las pioneras, pero el ambiente que hay desde la salida y sobre todo la parte final, los kilómetros en Vallecas y la llegada al estadio. Yo, es verdad que la popular es muy bonita, pero la internacional con la llegada al estadio, esa tribuna que se levanta cuando entras, eso es una sensación. Yo siempre lo he dicho, me he puesto mucho más nervioso muchas veces en la San Silvestre Vallecana en la previa que en campeonatos importantes, porque al final, pues yo qué sé, tienes a toda la gente que te pregunta durante el mes si vas a correr, tal, y sobre todo los que somos de aquí, la hemos vivido desde niños, es algo totalmente especial y diferente a todas las carreras demás.
Estoy con Recuerdo Arroyo, que tiene en su haber 3 ediciones de la San Silvestre Vallecana. ¿Y cuánto ha costado, Recuerdo, que las mujeres dejemos a los hombres haciendo la cena y salir nosotras a correr?
Hombre, pues ha costado, pero ahí estamos consiguiéndolo. Y además esa noche es nuestra, porque el... Yo qué sé, aparte por el ambiente, hay que divertirse, hay que pasarlo bien. Y la cena yo creo que en este caso pasa a un segundo lugar. Aquí sobre todo es correr, correr la mejor carrera que existe, la mejor carrera que hay, por el ambiente, las calles, la gente. Es que es especial. Diversión, salud, felicidad, lo tiene todo.
¿Qué les decimos a las mujeres que todavía no se han planteado correr y que se están perdiendo algo que es genial?
Ay, por favor, no, esto no se lo pueden perder. No se lo pueden perder por nada del mundo, de verdad. No hace falta estar en forma física, de verdad, que simplemente trotando, paseando, disfrazados, como les dé la gana. Es una carrera que es que hay que correrla. Chicas, por favor, de verdad, una vez en vuestra vida, probarlo. Os va a encantar, os va a enganchar y ya, como yo, todos los años habrá que correrla.
Estoy con José Luis González, uno de los grandes de nuestro atletismo.
Sabes que la onomástica del 60 aniversario, me llamaron, quiero mucho a Antonio Saboeiro, encima me he encontrado a José María García, que también le quiero mucho, y me llamó mi manager y me hemos presentado aquí, luego nos reuníamos todos, Viciosa, Fermín, Martín. Y no podía, yo quiero mucho esta carrera. Gané la Sarte en San Sebastián, que también me trataba muy bien con 27.000 espectadores, pero esta carrera es inigualable. Y yo la gané 2 años, cuando era dura, yo no lo quería decir ahí, pero entonces no había pastos ni nada. No había africanos, pero era una carrera dura. Tenía que ganar a Leitao, a Hatchin, a los ingleses, escoceses, galeses, y a Bascal, que también era un gran corredor. Y entonces era como más auténtica, más natural, porque había un grupo de federados, unos 80-100, que venían de las pistas y de correr entre 14-40 y 16 en 5.000 y de 30-50 y 32 en 10.000, y no salíamos tanto, salíamos a lo mejor 2.500 o 3.000. Salimos, el año que yo gané salimos del Bernabéu y luego de Serrano, y a mí me hacía mucha ilusión. Hubo momentos que yo gané un año una prueba, me fui directamente a la cama con fiebre. Pero claro, eso la gente no lo sabe, y tenías que tirarte todo el mes sin probar el mazapán, el champán y el vino. Como eso no lo probábamos normalmente, pues llegaba bien de peso. A las 9 de la mañana ya estaba haciendo 10 o 12 kilómetros por la mañana, otro 12 o 13, más luego series, en pantalón corto con 0 grados un 24 de diciembre, y ver que tus amigos y tu familia disfrutaban de la Navidad y tú no podías, pero soñabas con ganar aquí. Y claro, luego si entrabas al estadio y entrabas vencedor, era la leche. Me acuerdo entrevistas con Iñaki Gabilondo y el Láser, y eso es imposible ahora, porque era todo muy local, más prieto, más vecinal y más entrañable y más romántico. Barca siempre tuvo una dedicación e impulso de un atletismo importante con esta carrera. En eso siempre fue más que otros periódicos deportivos.
José Luis González, muchísimas gracias por
atender. Gracias a vosotros. Un saludo a Vicente Ortega, que es muy taurino como yo y es un tío que yo quiero mucho. Un abrazo.
Acabáis de escuchar las voces de Laura Luengo, Jesús España, Recuerdo Arroyo y José Luis González hablando de la San Silvestre Vallecana. Varias generaciones de corredores que se enamoraron de esta carrera, como muchos de los que nos estáis escuchando, seguro, como la que os está hablando, por cierto. Ya es diciembre y es el mes de la San Silvestre, así que vamos a hablar mucho de esta carrera, pero es viernes y, como siempre, te decimos ¡cuídate, runner!
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también que la cuenta de Twitter es @elultimorunner, todo junto y en minúsculas. Bueno, ahora se llama X. Pero la cuenta se sigue llamando igual, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña hoy Luis Beamuth. Hombre, ¿qué tal? Que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y por ahí tenía Luis Felipe Castañeda también poniendo el orden y la cordura a este programa en forma de... No, al programa de radio en forma de carrera popular. Eso es, o al revés, carrera popular.